Quería disculpar la ausencia de las concejalas Tina da Silva y Ángeles Acosta, que por motivos de salud no pueden estar. Y ahora, a continuación, se incorporarán tanto el portavoz del Partido Socialista, Raimundo da Costa, como el portavoz también de Coalición Canaria, Alexis Alonso, que están terminando una reunión y se incorporarán también ahora en esta sesión. Podemos empezar, habiendo quórum suficiente, el orden del día del Pleno estipulado para hoy. Y empezamos con lectura y aprobación, si procede, de las actas precedentes. En este sentido, pues la del 20 de marzo de 2025. ¿Alguna alegación relacionada con esta acta? La damos por aprobada. Se aprueba. Queda aprobada por unanimidad. El segundo punto es desestimiento de la modificación menor BD del Plan General de Ordenación de Pájara en el ámbito de la Plaza Tagoror de Morrojable, acuerdos que procedan. Le damos la palabra para su dictamen al señor secretario general.
La propuesta de resolución dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Plenarios tiene contenido la siguiente propuesta: desistir de la modificación menor D del Plan General de Ordenación de Pájara en el ámbito de la Plaza Tagoror, tratada previo encargo municipal por la Sociedad Codres Urbanismo y Arquitectura SLP por los motivos enunciados en la parte expositiva del presente acuerdo. Segundo, declarar concurso procedimiento y proceder sin más trámite al archivo del mismo. Tercero, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en la sede electrónica municipal.
Esto es una explicación razonable, o sea, se intentó en su momento para hacerlo del Parque Tagoror una modificación que le llamaban la modificación menor D y no se hizo esa modificación porque se hizo la modificación menor B y la modificación menor B ya contemplaba lo que se quería hacer en esta modificación. Entonces lo que se hace es desistir de esa modificación porque ya eso ya está contemplado en la modificación menor B que se aprobó. Básicamente es eso. Es un tema que no reviste mucho debate, sino simplemente viene del mandato pasado, estuvieron haciendo esa modificación para intentar meter lo que era el Parque Tagoror y demás, pero como luego se sacó la modificación menor B, que ya recogía esto, pues es absurdo seguir con la modificación menor D cuando ya está contemplado en la modificación menor B. Señor Armas, sí, damos parte a los grupos.
Gracias, señor alcalde. Bien, es que ahora entiendo porque no lo entendía, y aparte de que aparece modificación menor D, yo sí recuerdo que cuando comenzamos con todos estos trámites iba por dos vías, a ver cuál salía antes, si era la modificación puntual que es esta o la modificación menor B, y la primera que saliera pues lo íbamos haciendo por las dos vías porque no sabíamos lo que se podía tardar la modificación menor B. Al salir la modificación menor B, pues ya está. Ahora sí lo entiendo que la D es la otra que teníamos en marcha por si acaso, como un plan B. Y se desiste de la, una vez que está aprobado, se desiste de, okay. Ahora perfectamente se entiende y estamos de acuerdo.
Era por eso, porque estaba, exactamente es un tema técnico, o sea, no vamos a seguir con una modificación menor D que ya está contemplada la modificación menor B. Sí. ¿Alguna, señor Rafael? Bueno, le damos la palabra al portavoz, en este caso don Rafael Perdomo, en esta ocasión.
Vamos a ver, este tema se explicó en su momento en la comisión correspondiente. Y se dejó claro la cuestión, ¿por qué decaía la modificación menor D? Yo creo que eso es una cosa bastante clara y sin demasiada historia, ¿no?
Muchas gracias, señor Perdomo. Bueno, yo creo que el tema está muy debatido. Si quieren tomar la palabra en el segundo punto, se incorpora el portavoz del Partido Socialista, Raimundo da Costa, de Coalición Canaria, Alexis Alonso. Estamos en el segundo punto del orden del día, valorando pues la modificación menor D, que debe de desistirse porque ya está contemplada la modificación menor B. Suficientemente debatido, podemos pasar a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad este punto. Pasamos al punto tercero, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de prestaciones económicas para la atención de necesidades sociales. Le damos la palabra directamente a la concejala primero. Dictamen del secretario general primero. Sí.
dictamen de la propuesta de acuerdo, se propone al Pleno de la Corporación aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de prestaciones económicas para la atención de necesidades sociales, ordenando la publicación del Boletín Oficial de la Provincia durante 30 días hábiles y simultáneamente publicar el texto de la ordenanza en el portal web y en el tablón de noticias del Ayuntamiento, al objeto de que se formulen las alegaciones oportunas, quedando aprobado definitivamente en su caso de forma tácita si en el plazo de alegaciones no se hubiera presentado ninguna, debiéndose publicar el anuncio de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.
Muchas gracias, señor secretario general, y le damos la palabra a la concejala del área, doña Cataiza Rodríguez.
Gracias, alcalde. Buenos días. La ordenanza reguladora de ayuda de integración y emergencia social para la atención de las necesidades sociales fue creada en el 2006, ha sufrido dos modificaciones puntuales, una en el 2009 y otra en el 2019. Si bien esta modificación contempla, podemos considerarla como si fuese nueva porque se modifican muchos más puntos de los que se modificaban en esas modificaciones puntuales, se ha cambiado sobre todo los fundamentos jurídicos, ya que después de tantos años hay mucha normativa que estaba no estaba actualizada. Este cambio no solo es para el desarrollo, sino también para la ejecución de la misma con las diferentes ayudas. Al haberse subido los límites, la idea es poder ampliar las cuantías económicas adaptándolas al nivel de vida actual que permita que la población pueda tener determinadas necesidades cubiertas. Se pretende responder el alto nivel de los alquileres y el aumento de los precios del sector inmobiliario, unido a la carencia que tenemos en el municipio de vivienda. Y se pretende, sobre todo, favorecer el trabajo que se realiza con las familias que tienen menores a su cargo, ya que se pueden dar que la ayuda económica no suponga que no pueda recibir ayuda, por ejemplo, para el tema de material escolar o el tema de necesidades dentro de la vivienda. Y se añade un punto que antes no estaba, que para aquellas situaciones de carácter excepcional, en las situaciones en las que las familias pues necesiten poder recurrir a determinadas ayudas, poder acogerse dentro de esta ordenanza. Si bien, como comenta el secretario, es la aprobación inicial, ahora estará expuesta al público para que puedan hacer cualquier tipo de aportación y demás, si bien ya estuvo publicada antes de traerse a pleno, sin haber recibido ninguna aportación al respecto, pero que ahora se aprueba de manera inicial y estará expuesta al público durante 30 días.
Gracias, concejala. Damos un turno a los grupos políticos por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular. Señor Armas.
Muy bien, muchas gracias. Solamente una consulta, quizá al secretario. Nosotros estamos a favor de la modificación en lo que comenta la concejala, todo lo que se refiere a las mejoras dentro de esa ordenanza. Nosotros podemos apoyarla, el inicio del expediente, y aportar durante este mes mejoras, si entendemos, o alegaciones sobre dicha ordenanza, o para bien poder hacer eso tenemos que abstenernos o votar en contra de la aprobación inicial. No estamos hablando de la ordenanza definitiva.
Sí, se trata de un trámite de información pública, pues cualquier, es un trámite de más, cualquier interesado, cualquier ciudadano puede aportarlos. Sin problemas. Sí, no es expresa una discrepancia a efectos de recurrir, ¿no? Esa es la diferencia.
Incluso, señor Armas, podría ocurrir que la aprobara usted inicialmente y que hubiese un cambio en la aprobación definitiva y que la votara en contra posteriormente. Uh-huh. Podría ocurrir también el caso, o sea, puede pasar.
Sí, okay, pero en eso estamos de acuerdo, pero lo que estoy hablando es si a nosotros nos ata las manos como concejales una vez que se vota a favor para poder, pero si no hay problema, estamos de acuerdo y vamos a votar a favor.
Gracias, señor Armas. Pues le damos la palabra, ¿eso? Si quiere intervenir, señor Rafael Perdomo, Nueva Canaria.
La modificación de estas ordenanzas, que a nosotros nos parece correcto porque van aportando cosas que a lo largo del tiempo, como bien explicó Cataiza, pues se han tenido que ir desde 2009, 2000, diferentes ocasiones se han ido modificando. Evidentemente hay que adaptando a la situación actual. De hecho, se construyó fuera del ayuntamiento el módulo de servicios sociales para darle más intimidad y más detalle al funcionamiento de un área tan delicada como es el área de servicios sociales, cara a la intimidad de las personas que vienen a realizar cualquier tipo de intervención. Por lo tanto, nosotros sí dejamos claro una cosa, que vamos a votar inicialmente a esta propuesta, vamos a votar a favor, y nos reservamos el derecho, en función de las propuestas que se hagan, en la aprobación definitiva, optar por lo que creamos conveniente, que creo que eso es lo que procede. Lo digo para que quede claro. pero nosotros inicialmente vamos a votar a favor de esta propuesta.
Muchas gracias, señor Perdomo. Bueno, pues básicamente decir también que lo que se ha pretendido con la modificación de la ordenanza y con otras que ya se han hecho y que ha suscitado el apoyo unánime por parte de la corporación es ir mejorándola y adaptándola a los nuevos tiempos. Ya no solo incluso en el tema jurídico, sino en el tema de las necesidades. Una de las cuestiones que recogimos precisamente cuando entendíamos que era importante ayudar económicamente al acceso a la vivienda, en esta ordenanza se recoge pues un apartado que permite pues garantizar un mayor acceso a beneficiarios de esas ayudas a la vivienda y por tanto yo creo que también es un aspecto positivo a tener en cuenta y como bien dicen ustedes, pues agradecemos el apoyo en primera instancia a esa modificación de la ordenanza y en la aprobación definitiva, pues si se suscita el apoyo unánime de la corporación, pues bienvenido sea. Le voy a dar la palabra ahora también a la concejala Cataiza Rodríguez, si quiere hacer algunas conclusiones, y los grupos políticos si quieren decir algo más.
No, y agradecer el apoyo inicial a la aprobación de dicha ordenanza, y yo poco más añadir.
Gracias, concejala. Pues si no hay más intervenciones, pasamos a votación. Votos a favor. Unanimidad. Gracias. Se pasa al siguiente punto del orden del día, que es el punto cuarto, liquidación del contrato de servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo en diversas playas del municipio, acuerdos que procedan. Le damos la palabra al señor secretario general.
La comisión respectiva de asuntos plenarios dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo: liquidar las obligaciones pendientes de cumplimiento emanadas del contrato de servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo en diversas playas del municipio, adjudicado a la entidad mercantil Eulen S.A., de acuerdo con los conceptos siguientes: un saldo a favor de la entidad mercantil Eulen S.A. por el precio del contrato dejado de percibir de 66.039,69 €, un saldo a favor del ayuntamiento concepto de daños y perjuicios por no haber ejecutado la prestación por parte del contratista con arreglo a los pliegos rectos del contrato por cuantía de 103.547,16 € y imponer al contratista la penalidad por importe de 201.398,52 €. Tercero, incontar las garantías definitivas constituidas al amparo del presente contrato a fin de satisfacer los créditos pendientes de reintegro por la entidad mercantil de conformidad con los puntos anteriores y, si esta no fuera suficiente, exigirlo por la vía de apremio. Cuarto, dar traslado a los servicios municipales a efecto de su cumplimiento. Quinto, notificar la presente resolución a la entidad mercantil con expresión de los recursos procedentes.
Bien, una vez dictaminado por parte del secretario general, le damos la palabra al concejal de playa, don Raimundo da Costa, y daremos también un turno de intervención a los grupos políticos.
Buenos días. Bueno, sí, este es el expediente que estaba con la empresa de socorrismo en el Ayuntamiento de Pájara. Lógicamente, estos 300.000 euros que al final tiene de penalización es por incumplimiento que ha tenido. Después de reiterarle muchísimas veces que estaban incumpliendo en la playa. Y bueno, lo que está claro es que este grupo de gobierno sanciona a las empresas que no cumplen sus contratos. Nada más.
Le damos la palabra a los portavoces. En este caso, pues, don Pedro Armas, por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Gracias, señor alcalde. Bien, en la legislatura pasada, precisamente con don Raimundo como concejal, nos tocó iniciar el procedimiento de este contrato para llevarlo a cabo, que era la ampliación de, bueno, pues las exigencias que nos venían también impuestas de la ampliación de la vigilancia en el mar, lo cual se vio muy bien, y ahora pues toca la liquidación, lo cual también creo que es una decisión técnico-política, como en su día se tomó, y nosotros en este caso, PP y AMF, con el Grupo Mixto, nos vamos a abstener porque entendemos que el Grupo de Gobierno va a tomar la decisión, o ha tomado una decisión que es del Grupo de Gobierno, asesorado por los técnicos, y nosotros en este caso pues nos abstenemos. Gracias.
Muchas gracias, señor Armas. Por Juntos por Pájara Nueva Canaria, si desean tomar la palabra. Bueno, básicamente decir que efectivamente una de las cuestiones que siempre hemos apuntado es la necesidad de la fiscalización de los contratos. O sea, se pueden hacer licitaciones, contratos, eso está muy bien, cuando no tienes el personal suficiente dentro de la casa, y las externalizaciones, que no privatizaciones, son también necesarias en las administraciones públicas. El asunto está en la fiscalización de esos contratos para que se cumplan. Y cuando no se cumplen como se tienen que cumplir, pues hay unas penalizaciones, y es por ello que hemos traído a pleno esta penalización y este expediente. Si no hay más palabras, podemos votar el asunto. Votos a favor. 12. 12. Votos en contra. Abstenciones. 7. Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto, aprobación inicial del reglamento del Sistema Municipal de Archivos del Ayuntamiento de Pájara. Acuerdos que procedan, señor secretario general, para que dictamine.
La propuesta dictaminada favorablemente por la Comisión respectiva de Asuntos Plenarios propone al Pleno de la Corporación aprobar inicialmente el reglamento del Sistema Municipal de Archivos del Ayuntamiento de Pájara. Segundo, ordenar la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas durante 30 días hábiles. Simultáneamente, publicar el texto del reglamento en el portal web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pájara con el objeto de que se puedan formular alegaciones y sugerencias al mismo, quedando aprobado definitivamente de forma tácita si en el dicho plazo no se presenta alegación alguna, debiéndose publicar en tal caso el anuncio de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de aprobarse definitivamente, remitir a la Administración del Estado y al departamento correspondiente de la comunidad autónoma en el plazo de 15 días desde su aprobación, copia del acuerdo definitivo y copia íntegra del mismo.
Bien, este tema está relacionado con el inventario de bienes inmuebles que hemos estado haciendo. Saben que hemos estado haciendo y que seguimos con el inventario de bienes inmuebles. Han aparecido incluso documentos del año 1850 y se tiene que poner al día pues todas las propiedades municipales, las que son y las que no son. Y básicamente se va a aprobar o se quiere aprobar un reglamento que sea para el acceso al archivo y también hasta para la destrucción de determinada documentación. O sea, el ayuntamiento no puede tomar decisiones de voy a romper esto o tirar esto si no hay un reglamento que lo acredite y que lo faculte, porque no toda la documentación es susceptible de mantenerse. Cuando ha pasado cierto tiempo hay documentación que ya está extinta y que no se tiene por qué guardar. Por tanto, para ello tiene que haber el soporte de un reglamento. Y es por eso que se trae en primera instancia a aprobación inicial este documento. Pasamos, si quieren, también a los grupos políticos. Señor Armas.
Bien, entendemos desde PPMF, el grupo mixto, que es la propuesta que se trae a pleno es una propuesta de mejora dentro del funcionamiento municipal, por lo tanto estamos a favor.
Muchas gracias, señor Armas. Por Juntos por Pájara Nueva Canaria, señora Placeres.
Bien, está claro que decía que el reglamento de archivos y mejorar la situación de la documentación que tiene el ayuntamiento, y este ayuntamiento tiene documentación de ya de un par de cientos de años, creo que es importante conservarla y cultivarla, ¿no? Es verdad que también se ha venido haciendo cuestiones y se ha planteado en diferentes ocasiones, y han habido contratos para ello, para mejorar lo que es el inventario de bienes inmuebles del ayuntamiento, porque es cierto que hay convenios del año ni se sabe cuándo que se llevaron a cabo, que muchas veces no se sabe ni dónde están y que el ayuntamiento muchas veces no sabe ni siquiera las propiedades que tiene, ¿no? Hay cosas que ahí se discuten de quién es esta parcela, es municipal, no, es que es de no sé quién y tal, ¿no? Y eso, ciertamente, lo hemos dicho en diferentes ocasiones, mucha de la gente que tiene conocimiento de estas cuestiones, pues algunos han muerto ya, con lo cual deja al ayuntamiento en una posibilidad de indefensión. Yo recuerdo que en mi época se contrató a un par de abogados y tal para que iniciaran este tipo de contratos, que es complejo y es complicado, ¿no? Por lo tanto, el tener un reglamento para controlar esta cuestión y seguir ampliando lo que es todo el inventario inmueble del ayuntamiento, yo creo que es bastante importante. Por lo tanto, nosotros, el grupo nuestro, junto con el Pájaro Nueva Canaria, lo vamos a aprobar inicialmente y, como dijimos en la anterior intervención, similar en este aspecto, pues nos reservamos el derecho, dependiendo de las posibles enmiendas o ampliaciones que se puedan hacer a esta cuestión, pues nosotros pues nos daremos el derecho, pero desde luego tenemos claro que es un tema importante y necesario aprobar, ¿no?
Muchísimas gracias, señor Perdomo. Si no hay más intervenciones, pasaríamos a votación. Simplemente pues dar las gracias por este apoyo inicial. Yo creo que es importante regular no solo el inventario de bienes inmuebles, sino luego el acceso a esos archivos que emanen también de ese inventario. Y es importante tenerlo presente y, sobre todo, tener un instrumento, no solo para los grupos políticos, que tenemos más accesibilidad a ellos, sino para los propios ciudadanos y ciudadanas. Pasamos a votación. Si no hay más intervenciones, votos a favor. Unanimidad. El siguiente punto de orden del día es el sexto, reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la entidad Obras Públicas Canarias, Sociedad Limitada. Acuerdos que procedan, señor secretario general.
Tras la tramitación del correspondiente expediente, se eleva la siguiente propuesta de acuerdo dictaminada por la comisión informativa respectiva. Se propone aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos en favor de la entidad mercantil Obras Públicas Canarias, dotación de servicios mínimos en la urbanización de la pared acta de acopios por importe de 33.736,93 euros de los créditos, bueno, con costa la factura por dicho importe. Y se aprueba la autorización de disposición de gastos, así como el reconocimiento de la obligación a favor de la ciudad mercantil por dicho importe.
Gracias, señor secretario general. Esta es un reconocimiento de crédito que es del pasado mandato, pero que también tiene su justificación. Nosotros hemos dicho que hay que intentar siempre reducir al máximo los reconocimientos extraoficiales de crédito, pero hay condiciones y cuestiones que a veces pues son insalvables por diferentes motivos. Porque hay un contrato que te lo recurren y no has sacado el siguiente, porque hay una cuestión que hay que acometer en un momento determinado y no se podía derecho o no se pudo hacer por el procedimiento, pero eso no exime a la administración pública a reconocer que tiene una deuda y que tiene que abonarla. Por eso se trae este reconocimiento. El objetivo que tiene el grupo de gobierno de lo que atañe a este grupo es intentar reducir al máximo los reconocimientos de crédito, pero también reconocemos que cuando hay un reconocimiento que viene de otro mandato, lo asumimos porque entiendo que al fin y al cabo la administración pública es una sola y por tanto hay que responder de ella. Pasamos a los grupos políticos si quieren intervenir. Si quieren los grupos políticos, Asamblea Municipal de Fuerteventura, señor Armas, Partido Popular.
Bien, estando de acuerdo con lo que comenta el señor alcalde, que por supuesto las empresas no se pueden quedar sin cobrar esas facturas, también por coherencia ya llevamos bastantes reconocimientos, casi prácticamente todos los plenos traen reconocimientos extrajudiciales de crédito, unos con unas condiciones y otros con otras. Nosotros nos planteamos de que en este caso nos íbamos a abstener sobre, en el caso de los reconocimientos, porque entendemos de que se va a aprobar por la mayoría de gobierno y es el gobierno a quien corresponde, como bien digo, tomar esas y otras decisiones a la hora de llevar los procedimientos. Así que nuestra intención, de principio, es la abstención. Gracias.
Gracias, señor Armas. ¿Sí quieren intervenir?
Buenos días a todos y a todas. No, nosotros desde, pues, en la misma línea que dice el compañero Pedro, que pues en el tema de los reconocimientos de crédito, pues no nos vamos a abstener.
Muchas gracias. Pues podemos pasar. ¿Sí quieren intervenir? Cierto, lo digo. Esto está relacionado con la urbanización de la pared. Es un reconocimiento extrajudicial de crédito relacionado con la urbanización de la pared. Que evidentemente, yo soy de los que piensa que cuando estás aquí, da igual el mandato que sea, tienes que asumir todo lo que te venga y eres responsable. Ahora tienes que asumirlo. Y evidentemente es una factura que está acreditada técnica y jurídicamente y la debemos de pagar, evidentemente, porque si no, nos podrían denunciar por impago precisamente, ¿no? Por eso la traemos aquí al pleno. Podemos pasar a... Gracias, primer teniente de alcalde. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? 12, sí. ¿Abstenciones? 7. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Séptimo, reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la entidad UTE. Esto es lo de fomento, ¿verdad? Porque solo pusieron UTE. Esto es lo de fomento. Sí, faltó poner... Sí, porque ponía solo UTE.
UTE Pájaro.
Vale, perdón. En este caso, pues, acuerdos que procedan, señor secretario general.
Sí, la propuesta de acuerdo dictaminada se propone aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, expediente 1/2025 de reconocimiento extrajudicial. Relativo a la UTE Pájara, lo que fue en su día contrato de servicios de limpieza viaria y centros públicos, servicios de recogida y transporte de residuos sólidos y asimilables por importe de 448.201,69 euros, y consecuentemente también aprobar la autorización de disposición de gasto y reconocimiento de la obligación a dicha entidad por el mencionado importe.
Muchas gracias. Bueno, explico también este reconocimiento. Como bien saben, se trajo a pleno lo que era la liquidación del contrato anterior de lo que era la limpieza viaria y los edificios públicos. También se trajo a pleno lo que era la licitación del nuevo contrato. Ese contrato tuvo una serie de reclamaciones. Esas reclamaciones se enviaron pues a una junta consultiva que es especializada y que por tanto es vinculante. Nos han informado que tenían razón aquellos que recurrieron y, por tanto, tenemos que retrotraernos en ciertas actuaciones y volver a licitar. Ya se está trabajando por la parte técnica y jurídica en hacer los cambios necesarios para traer a la mayor brevedad nuevamente a pleno el contrato. ¿Qué ocurre? Que al licitar, al concluirse el anterior contrato, ahora no tenemos contrato de soporte como el que teníamos anteriormente. Por tanto, hay que traer lo que es a pleno el reconocimiento extrajudicial de crédito mes por mes hasta que salga nuevo contrato. Este es un procedimiento dentro de las modificaciones presupuestarias o dentro de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, es habitual. O sea, no tienes el contrato nuevo, has tenido que extinguir el contrato anterior, el servicio, como de obligado cumplimiento por parte del ayuntamiento, se debe de seguir prestando y la fórmula de pago es un reconocimiento extrajudicial de crédito. Ese es el tema. Pasamos a los grupos políticos, en este sentido, Asambleas Municipales de Fuerteventura, don Pedro Armas.
Bien, en la misma línea de lo que hablaba antes, entendemos que si no se pagan las facturas también es un enriquecimiento ilícito por parte del ayuntamiento con respecto a ese empresariado que hay que pagarle la factura. Pero lo mismo decimos, hay procedimientos y en este caso ha habido tiempo más que sobrado para haberlo solucionado antes. Por lo tanto, si el grupo de gobierno entiende que esta es la fórmula, pues la respetamos, aunque no la compartimos. Por lo tanto, nuestra abstención ante este reconocimiento extrajudicial de crédito.
Muchas gracias, señor Armas. Por Juntos por Pajar Nueva Canaria, don Miguel Ángel Grafiña.
Gracias, alcalde. Buenos días, compañeros. Era solamente una pregunta, una duda que tenemos, que la hicimos en la propia Comisión de Economía, que nos llama la atención el que por los mismos servicios prestados en el mes de noviembre y en el mes de diciembre hay una diferencia de 40.000 euros, mientras se factura en el mes de noviembre 204.000 euros, en el mes de diciembre se facturan 243.000 euros. ¿Qué explicación puede tener eso? Entendemos que será porque en esas fechas de diciembre habrá más trabajo por las fiestas navideñas o por lo que sea, pero hay una diferencia sustancial en la facturación de un mes a otro.
Muchas gracias. Si quiere le respondo al tema. Cuando ya no tienes contrato y tienes que pagar y la fórmula de pago es el reconocimiento extrajudicial de crédito, ellos presentan la factura y no solo presentan la factura, sino presentan la acreditación de todos los servicios prestados. Y entonces ahora se paga en base a el coste real del servicio. Exactamente. Y si el técnico firmó el documento es porque acreditó en noviembre un coste real del servicio y en diciembre pues otro. Pero básicamente no tienen por qué ser facturas exactas todos los meses. Puede haber algún añadido por alguna cuestión que se haya abordado en concreto en un mes en cuestión. Sí, señor Perdomo.
Bien, vamos a ver. Yo en su momento, cuando se liquidó este contrato, no entendí muy bien por qué se liquidó el contrato sin tener otro contrato que ya iba a entrar en vigor. Porque efectivamente este contrato, como se hace siempre, cuando se acaba un contrato, por interés general, y en este caso lo era evidente, podía seguir estando en efectivo ese contrato y en el momento en que se sacase la licitación otro y ese ya fuese efectivo, se liquidaba el anterior. ¿Por qué? Porque antes pagábamos una cantidad determinada y ahora vamos a tener que pagar lo que nos vaya diciendo. No digo que no esté bajo control del responsable de llevar a cabo ese contrato, pero estamos en una situación, desde mi punto de vista, más indefensa que teniendo el contrato, no haberlo liquidado y liquidarlo cuando el otro ya está aprobado.
Tiene también una explicación razonable y jurídica. Cuando haces un contrato, tienes el contrato en vigor y se acaban las prórrogas, la obligación de la administración pública es extinguir el contrato. Ya no existe el contrato, porque se han acabado las prórrogas y se ha extinguido el contrato. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal, antes de terminar un contrato, es que empiece el otro, o que ya tengas el otro preparado. Pero eso no siempre ocurre así. Cuando se termina un contrato y el otro no está, o el otro te lo recurren, como nos ha ocurrido, porque si no ya lo hubiéramos tenido en vigor, y están en su derecho aquellos que recurren, te encuentras con que tienes que extinguir un contrato porque se han acabado las prórrogas y lo tienes que liquidar, y es obligatorio liquidarlo, pero no tienes el contrato nuevo. Y si no tienes el contrato nuevo, si es un servicio esencial que tenemos que prestar, no podemos dejar de prestarlo porque es obligación del ayuntamiento. El control existe. El técnico está haciendo un control exhaustivo de todos los gastos. O sea, no pensemos que mañana me van a venir con una factura de 500.000 euros y la vamos a pagar. evidentemente todos los gastos están más que concretados. Y nosotros esperamos, si es posible ya, en el próximo mes de mayo, tener incluso hasta las consultas que se tienen que hacer otra vez ya resueltas, volver a traerlo a pleno, si hay que hacer uno extraordinario, y que tengamos en este año, como era nuestro objetivo, el nuevo contrato de limpieza. Sería esa la explicación, señor, perdón.
A esa explicación hay dos cuestiones que son evidentes. No dejar que se acabe el contrato, la prórroga y la otra prórroga. Es decir, eso está claro. Antes de eso, pues empezar mucho antes iniciando su nuevo contrato. Yo creo que esta es la solución. Y luego, y siempre el ayuntamiento, siempre, por mucho que diga los servicios jurídicos lo que quiera, el ayuntamiento siempre tiene la posibilidad de un contrato como uno de limpieza de interés general, seguir prorrogándolo hasta que tenga un nuevo contrato.
No voy a discutir ese tema jurídicamente, eso no es así. Tienes el derecho a mantener el servicio, no a prorrogar un contrato extinto.
¿Qué? ¿Me permite la segunda turno?
No estamos en un debate jurídico, ahora voy a dar un segundo turno para que puedan hablar. Pero insisto, o sea, está clarísimo. O sea, y si no, que pueda el señor secretario, que es el responsable jurídico, que diga si el alcalde tiene la razón o no la tiene la razón. Porque el contrato está más que extinto y, por tanto, no se puede prorrogar un contrato extinto.
A ver, los contratos de las administraciones públicas, que vienen al igual que en el ámbito civil, hay principalmente hay dos tipos, son contratos, hay contratos de resultado y contratos de prestación de actividad, de prestación sucesiva. La diferencia es el elemento tiempo, si forma parte del objeto del contrato o no. Por ejemplo, los contratos de resultado, el elemento tiempo no forma parte del mismo. Ejemplo, una relación de un proyecto, pues el mismo proyecto se puede redactar, o una obra, se puede hacer en 3, 6, 1 año y no cambia porque se amplía el plazo de ejecución, sigue siendo la misma obra, no varía su importe. En cambio, los contratos de prestación sucesiva, el elemento tiempo forma parte del objeto del contrato, como es el caso de la recogida de basura o pues el servicio de recogida de agua o mantenimientos, habitualmente en los contratos de servicios, porque no es lo mismo el tiempo en la, según varía el elemento tiempo, cambia la prestación, es decir, no es lo mismo recoger la basura durante 3 meses, durante 1 año que durante 2, aumenta o disminuye según juegue el elemento tiempo. En ese tipo de contratos, una vez que llega el tiempo de su duración, se extinguen por su cumplimiento, al igual que todos los contratos también, una obra se extingue por su cumplimiento, y es lo que sucede en estos contratos de prestación sucesiva, por el mero hecho de transcurrir su tiempo se extinguen, con lo cual no es posible ni su prórroga, ni porque ya desaparecen, ¿no?, del mundo jurídico, porque están extintos, ¿no? Lo que obliga a es una figura de creación jurisprudencial, que esta figura que se conoce del precario administrativo, basado, ¿no?, en la obligación de mantenimiento del servicio que tiene la corporación, consiste en obligación legal de prestar el servicio, como en este caso se fundamenta en el artículo 26, ¿no?, de la ley de bases, de que habla de servicios mínimos por parte de que debe prestar todo ayuntamiento.
Gracias, señor Armas. Sí, vamos a dar un segundo turno, señor Perdomo. Estamos en el segundo turno ahora, señor Armas.
Yo no dudo que la argumentación que ha hecho el señor secretario pues tenga su razón, pero lo que sí sé es que existen en este ayuntamiento antecedentes, y varios. Precisamente, yo creo, Rafael se acordará, que estaba de alcalde. Yo me acuerdo de uno que me tocó, que fue el de las playas. Nosotros, por decreto, se les obligó a continuar hasta que saliese otro siguiente, que ellos terminaron. Pero creo recordar que este también, precisamente, el de limpieza y demás, se prorrogó hasta que salió el siguiente. No se hizo extinción del contrato. Es que al final lo que hemos hecho con la extinción del contrato es hacerle un contrato nuevo a la empresa, que si está avalado jurídicamente, pues entiendo que estará bien. Yo no digo que sea otra forma de hacer las cosas, pero no lo entendemos. Y también, yo sé que se hizo deprisa y corriendo, porque digan lo que digan ustedes, el proyecto que se hizo, están los plazos en los informes técnicos y demás, cuando nosotros presentamos la propuesta, que llegamos a fin de año sin haber hecho nada, y se hizo, por circunstancias, hubieron errores. Ustedes dicen que lo han mandado al consultivo, yo entiendo que el consultivo, cuando les contestó, dirían, se han equivocado en este punto y este punto. Entiendo, desde mi ignorancia. Entonces digo, corrigiendo esos puntos que el consultivo dijo que estaban mal, ¿cuántos meses llevamos para poder volver a sacar el contrato a licitación? Porque si se ve que se está moviendo, se está avanzando, pues mira, pero estamos viendo de que al final hemos hecho un contrato nuevo, que yo no digo que esté bien o esté mal, sino digo, hemos hecho un contrato nuevo porque le estamos pagando a la empresa, por supuesto, por certificaciones que nos van presentando, pero que se nos multiplica igual, incluso a lo mejor más de lo que nos había costado, de lo que nos hubiese costado este contrato que pensábamos de sacar a licitación. Porque está diciendo que si nos limpian la plaza un día, tanto. Si nos limpia tal, tanto. Me imagino que estará estipulado así. Entonces, al final, en vez de hacer una prórroga forzosa, como normalmente se ha hecho aquí en este ayuntamiento hasta ahora, pues entiendo de que se está haciendo un contrato nuevo a la misma empresa que estaba, ¿no? Por lo tanto, sí rogaría por parte de la institución que una vez que el consultivo, entiendo también, no lo sé porque no he visto el informe, ha dicho pues está mal la contratación en este punto, se corrige a la mayor brevedad posible, se saca licitación otra vez. Gracias.
Segundo turno, si quiere.
Efectivamente, es decir, el servicio de limpieza es un servicio esencial. Y por lo tanto, pues siempre el ayuntamiento siempre lo tiene que tener en marcha, o sea, no puede obviar el funcionamiento de ese servicio. Pero esto ya ha pasado en diferentes ocasiones en servicios esenciales, que cuando se ha terminado, porque, y eso es culpa de los que gobernamos en cada momento, de que no se ha hecho un nuevo contrato antes de que expire, de que termine el anterior, eso es cosa achacable a los que gobiernan, antes, ahora y después, y en el futuro seguirá siendo exactamente igual. Pero está claro que cuando eso ocurre, lo que hay que hacer es prorrogar el contrato hasta que salga el contrato nuevo. Y aquí se acaba la historia, porque si no estamos haciendo un contrato encubierto a una nueva empresa sin Celestín, ¿y por qué? Es que yo no lo entiendo, sinceramente, pero bueno, en fin, es responsabilidad de ustedes.
Yo creo que está suficientemente debatido este punto. Creo que se han hecho las cosas escrupulosamente jurídicas, técnicas y económicas como se tienen que hacer las cosas y, por tanto, yo creo que podemos pasar a votación. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 7 abstenciones. Bien, pasamos al punto número 8, modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios Centro Sur de Fuerteventura, acuerdos que procedan. Señor secretario.
La propuesta dictaminada favorablemente por la comisión respectiva propone al Pleno de la Corporación solicitar a la Mancomunidad de Municipios Centro Sur de Fuerteventura que la modificación de los estatutos de la citada institución se enumere e individualice los servicios mancomunados actualmente prestados, en particular el servicio público recogida de animales abandonados previstos en el artículo 17.1 de la Ley Autonómica 8/1991 de 30 de abril de protección de los animales, con exclusión de las cláusulas genéricas sobre materia competencial dentro de los fines de la Mancomunidad. Segundo, en relación a los fines en materia de prestación de servicios, en materia de empleo, emprendeduría, creación de actividad empresarial, desarrollo local, formación, desarrollo social y creación de empleo, se solicita a dicha mancomunidad que se limite a la inclusión de este fin al relativo al programa de promoción del desarrollo de la actividad económica, prodae del Gobierno de Canarias. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios Centro Sur de Fuerteventura.
Bien, gracias, señor secretario. Explico también este punto. El Cabildo de Fuerteventura tiene un convenio con la Mancomunidad Centro Sur, en el cual pues nos facilitan unas cantidades económicas que permiten una serie de contrataciones para cuestiones que están relacionadas con menores y también con mayores. ¿Qué ocurre? Cuando se va a renovar ese contrato y el Cabildo quiere tiene la intención de poder renovarlo, el problema que tenemos en la Mancomunidad es que no está reflejado tácitamente en los estatutos ese ámbito competencial. Por tanto, hay que modificar los estatutos de la Mancomunidad para incorporarlo, para no tener problemas ni ahora ni en el futuro. Y por otro lado, hemos puesto delimitado al programa del PRODAE, que es lo que tenemos en formación, porque si nosotros lo dejamos abierto y ponemos que no solo PRODAE, sino todo lo relacionado con la formación y con el empleo, pues no se entendería que el ayuntamiento duplicara el servicio. O sea, si nosotros tenemos nuestra propia oficina de desarrollo local, no podemos tener luego todas las competencias derivadas en la Mancomunidad, o una cuestión o la otra. Y, por tanto, la Mancomunidad estaría con el programa El PRODAE y nosotros seguimos con nuestra oficina de desarrollo local, como hemos hecho siempre y como se va a seguir haciendo. Pero básicamente es una cuestión de modificación de estatutos para dar cobertura al convenio que tenemos con el Cabildo y con el PRODAE. Señor Armas.
Muy bien. Gracias. Entendemos lo mismo que hemos hablado antes, que si esto se habrá debatido con todos los ayuntamientos, es un acuerdo entre ayuntamientos de Mancomunidad. Yo siempre dije que esa Mancomunidad está pues infravalorada, que tendríamos que ponerle más hincapié en trabajar conjuntamente, y cualquier cosa que sea de mejora la vamos a apoyar, por lo tanto, cuente con nuestro apoyo.
Muchas gracias, señor Armas. Junto por Pájaro Nueva Canarias, si quieren intervenir.
Bien, creemos que cualquier aportación que pueda mejorar, pues bienvenida sea. La Mancomunidad, la palabra lo dice, era para mancomunar servicios. mancomunar servicios entre los cuatro municipios que constituyen la comunidad centro-sur de Fuerteventura. Entonces, claro, esto de este tipo de convenios en su momento pues no estaban incorporados porque no se entendía que eso fuese un tema mancomunar. Aquí cuando se habla de mancomunidad se refiere a servicios de basura, de agua. Eso era un poco para superar ayudas que venían desde fuera del gobierno central o de la comunidad autónoma, que por la cantidad de habitantes que tenía un municipio no podía acceder a ella. Entonces la cuestión consistía en sumar todos los habitantes de esa zona para intentar acceder a subvenciones para servicios que se podían mancomunar, que actualmente tenemos mancomunado la Perrera y no sé si alguna cosa más. Es decir, poca cosa, ¿no? Desde luego, no, el objetivo para el que se creó la mancomunidad, pues evidente que no se ha venido, por las circunstancias que sea, por las extensiones, los municipios, etcétera, no ha dado el resultado que yo creo que se tenía que dar. Pero bueno.
Muchas gracias, señor Perdomo. Bueno, si quieren, un segundo turno, si quieren intervenir, si no pasamos a votación. ¿Votos a favor de esta modificación de los estatutos de la mancomunidad? Unanimidad. Pasamos ahora al punto noveno, aprobación del expediente de obra correspondiente al proyecto denominado Centro Dotacional Integrado de la Plaza Taboror, y le damos la palabra al señor secretario general para su dictamen.
La Comisión de Asuntos Plenarios dictaminó favorablemente el siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar el expediente administrativo 2/2025B relativo a la contratación de la obra correspondiente al proyecto denominado Centro Dotacional Integrado de la Plaza Taboror, Infraestructura Verde Urbana de Morrojable, mediante procedimiento abierto ordinario previsto en el artículo 156, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada. Autorizar el correspondiente gasto por importe de 15.916.469,48 €. Tercero, publicar el pliego de prescripciones técnicas, pliego de causas administrativas particulares, memoria justificativa y demás documentación necesaria para la prestación de ofertas. Cuarto, delegar al alcalde presidente la adopción de cualquier actos de trámite, así como aquellos dirigidos a la corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho que pudieran advertirse en el curso del procedimiento de adjudicación del contrato, que corresponderá al pleno de la corporación. Quinto, publicar anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, plataforma de contratación del Estado, así como la sede electrónica del Ayuntamiento de Pájara, para que durante el plazo establecido en el pliego de causas administrativas particulares del presente contrato, los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. Significando asimismo, contra los pliegos aprobados, así como contra el anuncio de su publicación, pueden interponer recursos previstos en la ley de contratos, que es el recurso especial en materia de contratación, o de manera alternativa, recurso ante los juzgados de lo contencioso administrativo de Las Palmas.
Gracias, señor secretario general. Le damos la palabra, en primer lugar, al primer teniente de alcalde y concejal de obras, Alexis Alonso, para que explique lo que ha sido el proyecto y, posteriormente, para que intervengan los grupos políticos. Señor Alexis Alonso.
Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, este es un proyecto que vamos culminando por fase. Esta es una fase importante porque desde aquí pasaremos a la publicación de la obra, la va a licitar. Es una de las obras, el Parque Taboror, obras más importantes de la zona de Morrojable, con un valor de más de 15 millones, que traeremos en estos meses a aprobación otros proyectos de Cañada del Río, que va a superar la cuantía en bastante más en esta obra. Pero la obra del Parque Taboror pues es una obra que hemos pasado procedimiento, bueno, viene de la legislatura pasada, cuando asumimos la oficina técnica, pues se ha tenido que hacer modificaciones con el equipo redactor, modificaciones del proyecto, porque bueno, para ampliar las butacas, pues el proyecto contará con un pequeño auditorio de 400 butacas, con un parking de casi 200 plazas de coche, biblioteca, toda esa zona del Parque Taboror hacia arriba, ganadero, pues va a quedar una zona, yo creo, agradable e importante para la zona de Morrojable. Y bueno, es culminar y aprobar un proyecto que lleva mucho tiempo trabajando con él, desde la oficina técnica, y como digo, licitar. Yo creo que para Pájara va a ser Morrojable va a ser un antes y un después, porque tendremos espacios para hacer actos culturales o de cualquier tipo.
Muchas gracias, señor Alexis Alonso. Y damos la palabra ahora también a los grupos políticos. Señor Armas.
Muy bien. Nosotros desde el PP y AMF, que componemos el grupo mixto, estamos totalmente de acuerdo con este punto. Por fin se ve un poquito la luz al final del túnel. Estamos hablando ya de contratación, o sea, de contratación de obra, que hasta aquí han habido muchas contrataciones, como bien dice Alexis, el primer teniente alcalde, han habido muchas contrataciones de un montón de cosas que ha habido que hacer. Pues yo creo que esto viene del 17. Rafael puede corregir, pero creo que el 17, el 18, cuando se inició esta idea, que se inició en principio con lo que era el Parque Tagoró nada más, luego, pues en la legislatura pasada lo ampliamos a lo que es la Plaza de los Ganaderos y todo el espacio para hacer un pulmón verde en toda esa zona, todo ese tiempo farragoso de licitaciones que se llevó, y luego pues la modificación del suelo que se pusieron. De ahí lo que hablábamos antes, ¿no? Que se pusieron las dos fórmulas para ver cuál salía antes, si era la modificación puntual o la modificación del plan general. Salió la del plan general y ya esa parte que hacía falta para poder seguir los trámites estaba. Luego también los otros trámites que han hecho ustedes o han continuado con ese proyecto esta legislatura, que eran los problemas que habían con la zona aquella de Unelco, lo que había que comprarle o en este caso, ¿cómo está la palabra? Sí, expropiarle, pues todo ese procedimiento se ha llevado a cabo, con lo cual yo creo que felicitarnos todos por el inicio y esperemos que lo que sí les deseo de verdad es que a partir de ahora en los temas de contratación pues se sea escrupuloso, porque es un contrato muy, encima no se comparte, sino que es un contrato único y es un contrato muy jugoso en cuestión de económica, y por lo tanto pues habrá muchos apetecibles, y el que no le toque pues intentará por todos los medios a lo mejor de pararlo. Así que felicitarnos a todos por llevarlo a cabo. Cuentan con nuestro apoyo e intentar de que el tema de contratación salga lo más escrupuloso posible para que no nos paralice esa importante obra dentro de Morro Jable. Gracias.
Muchas gracias, señor Armas. Junto por Pájaro a Canarias, señor Miguel Ángel Grafiña.
Gracias, alcalde. Bueno, nosotros, nuestro grupo, junto por Pájaro a Canarias también, nos congratulamos de que por fin se haya traído a la aprobación de este pleno este expediente, que como bien decía Pedro antes, creo que se inició en el 2017-2018, pero que se presentó en el despacho de la alcaldía en el 2019 con los arquitectos redactores y con el equipo de nuestra oficina técnica, ¿no? Sé que ese proyecto, como bien dijo el concejal de urbanismo ahora mismo, a ese proyecto tuvieron que hacerle una serie de modificaciones y de mejoras, pero parece ser que por fin está totalmente culminado. Entonces, hacer dos preguntas, a ver si nos pueden informar. Cuando se presenta esto, todos sabemos que hubo que hacer un proceso de expropiación de parte de ese suelo a la empresa, creo que Endesa, creo que se llamaba. Quería preguntar si ya por fin eso se culminó y se le indemnizó esa expropiación, que me parece que sí. Pero después había otro tema que preocupaba un poco, que no sé si puede tener alguna incidencia, de que en ese mismo suelo donde va a ir este centro dotacional, de esa dejandía presentó un recurso como que parte de ese suelo les correspondía. La pregunta es, ¿puede influir a la hora de la ejecución de ese proyecto el recurso que ha presentado esta empresa? ¿O sería el mismo procedimiento de caso de que tengan razón proceder, al igual que se hizo con la otra empresa, a la expropiación forzosa? ¿O puede esto significar algún tipo de retraso en la ejecución de ese proyecto? Y por último, no menos importante, en el plan de inversiones de nuestro ayuntamiento para el 2025, este proyecto de 14.374.000 euros estaba contemplado que se hiciese financiado al 50% entre nuestro ayuntamiento y los picos y la federación y el FEDECAM. Eso está totalmente confirmado, pregunto. ¿Está confirmado de que estas instituciones van a colaborar en la financiación de ese 50% de este proyecto? Gracias.
¿Quieres intervenir ahora ya?
¿Interminas
tú? Sí, como quieran ustedes. ¿Termina el primer? Bueno, va a intervenir el portavoz de Coalición Canaria en el primer turno. Gracias, señor Grafiña, y luego el portavoz del Partido Socialista.
para aclarar, es decir, bueno, que lo he escuchado, que por fin, es decir, por fin, yo creo que yo, del equipo mío que tengo ahí en la oficina de esto, estoy orgulloso porque estamos trabajando con muchas cosas. Y por fin, ¿no? Eso es un trabajo que ha costado mucho. Les podría contar muchísimas obras que están realizando, otras están avanzando. La Plaza Don Carlos, el Barranco de Cardón, que son pequeñas, para nosotros es importante. Las grandes estas, como estas obras grandes, como las pequeñitas en los pueblos. Estamos trabajando con las naves, a ver si las podemos licitar. Con la avenida de La Lajita, estamos culminando en la tercera fase de en La Lajita, también de la obra de La Lajita, es decir, con muchísimas obras más pequeñas, más en instalaciones deportivas, en guarderías, centros de mayores, es decir, les podría estar aquí hablando una hora de lo que está haciendo el equipo técnico, conjuntamente con el equipo de contratación, gracias también al refuerzo que la compañera Raquel, incluyendo personal en la oficina técnica. Pero esto no es casualidad, esto es fruto, bueno, que algunos me llamen incompetente, a mí me es exactamente igual, esto es fruto de echarle horas, de este grupo de gobierno y avanzar y ir sacando cosas, algunas que vienen de atrás, que nos ha tocado estar unos u otros, que es importante, lo que está bien y tirar para adelante, y si hay que modificar, se modifica. Con respecto a la financiación, pues está clarísima la financiación, el FEDECAN, pues el Cabildo se ha comprometido, tienen un problema ahora porque el gobierno de Canarias pues no ha ingresado, creo son 20 millones, digo, la consejera del FEDECAN, en breve lo ingresará, y yo creo que por eso está la situación que está el Cabildo Insular, porque el gobierno de Canarias pues no ha ingresado, el compañero del Partido Popular no ha ingresado los dineros y están como están, pero financiación hay.
Muchas gracias, señor Alexis Alonso. En el primer turno, el señor Raimundo de Acosta por el Partido Socialista.
Gracias, alcalde. Bueno, felicitar a la oficina técnica, al concejal, primer teniente alcalde, Alexis Alonso, porque cuando es un proyecto de esta envergadura, pues al final hay muchos obstáculos. Y bueno, hoy es una realidad que se van a invertir casi 15 millones de euros en el municipio y en este caso en el pueblo de Morrojable. Creo que estamos de enhorabuena. Y antes de terminar mi intervención, quería también felicitar a la oficina de contratación, ¿no? Que he oído en este pleno como que no se pare nada. Aquí no se para nada de que tenemos a este alcalde en contratación. Antiguamente a lo mejor sí se paraba, pero hoy en día se sacan todo lo que queremos sacar, lo sacamos. Nos sentamos con el alcalde y marcamos las prioridades. Así que desde aquí felicitar a las dos áreas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Raimundo de Acosta. Bueno, como es habitual, siempre hablo en el primer turno. Yo creo, sinceramente, que esta es una de las obras más importantes en la historia de Morrojable. La más cuantiosa económicamente, estamos hablando de 15 millones de euros. Y permítanme que les corrija una cuestión. No se viene hablando desde el 2017 de esta infraestructura. Se viene hablando desde hace ya muchísimos años. Incluso desde cuando estaba el primer mandato que se presentó a Asambleas Municipales de Fuerteventura, pero es que del anterior, incluso saliendo Ignacio Perdomo de alcalde, entrando el señor Rafael Perdomo, también ya se hablaba de que era muy necesario reconducir. Por tanto, no se está hablando solo del 2017, se está hablando desde el año 2000, se viene hablando de la importancia de cambiar la localidad de Morrojable con una infraestructura que permitiera efectivamente poder desarrollar actividades culturales en un sitio de interior. En este mandato lo que hemos hecho básicamente, primero, es trabajar unidos para sacar los temas de la oficina técnica, agilizar contratación, pero también somos razonables en una cuestión, y ustedes que han sido alcaldes saben también la situación de que cuando licitas una obra, a veces te puede, aunque esté pulcra en esa licitación, puede haber cuestiones que no estén del todo razonables, o que una empresa, como ocurrió con el parque de Don Carlos, con la plaza de Don Carlos, te coja la obra, te la deja a media y tengas que volver a licitarla. Pero lo decía antes también el primer teniente de alcalde y lo decía el portavoz del Partido Socialista. Lo importante es empezar, era fundamental. Nosotros podemos estar hablando de elefantes volando, si hace falta, pero no lo tenemos aquí. No lo tenemos aquí. Necesitamos, sabemos que los elefantes no vuelan, pero podríamos hablar de eso. Pero si queremos que vuelen, tenemos que ponerles alas, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Había que empezar a tenerlo licitado. Y este gran paso nos va a permitir tener una biblioteca, que no tenemos una gran biblioteca en Morrojable, tener un espacio de 400 butacas para espectáculos culturales y conciertos para todo el municipio, no solo para Morrojable, para todo el municipio. La remodelación integral de las calles colindantes y del Parque Taboror, así como la Plaza de los Ganaderos, el Parque de los Ganaderos, y además 196 aparcamientos subterráneos. Y eso se va a licitar en este mandato. Tiene financiación asegurada. Y respecto a lo que decía el señor Grafiña de la situación con Dehesa de Jandía, yo creo que es la primera vez también en muchos años donde nos sentamos con esa empresa y donde empezamos a entendernos con aquellos también que tienen sus intereses legítimos en el municipio. Y lo más que podría ocurrir sería una expropiación, llegado el caso, que esperamos que no llegue, pero que no paralizaría esta licitación y, por tanto, el comienzo de la obra. Creo, sinceramente, termino diciendo que debemos estar muy orgullosos, no solo este grupo de gobierno, la corporación, por haber hecho esto posible y porque además el municipio de Pájara, en proporción a los habitantes y al presupuesto que tiene, es en este momento uno de los municipios que más licita en Canarias. Por eso, mi reconocimiento al Departamento de Intervención, al Departamento de Contratación, a la Oficina Técnica y al Departamento de Personal. Pasamos, si quieren, a un segundo turno de intervención. Señor Armas.
Bien, no sé si a lo mejor antes se me entendió mal o yo me expliqué mal con respecto a que por fin sacamos esto para adelante. Yo digo por fin sacamos esto para adelante, pues estoy de acuerdo con don Alejandro cuando habla de que en la idea de esos programas electorales está desde el año que ha dado Dios por el mundo. Esto me recuerda al Puente del Cortijo, como anécdota. No sé si usted se acuerda, don Alejandro, cuando salía lo vemos desde el tiempo de Dalmacio, que en paz descanse, de más antes, aparecía un puente que había que hacer en el Cortijo, la zona alta de Toto, porque siempre, pues aquello se quedaba aislado cada vez que llovía y demás. Estuvo tropeciendo y se hizo en la legislatura del 7 al 11. Y esto recuerda, por eso decía yo lo de por fin lo sacamos para adelante, porque todos hemos trabajado en este proyecto, primero como idea, pero creo que se empezó a tramitar como real, como hecho, encargando el proyecto y demás, porque usted estaba, bueno, no llevaba obra, sí lo llevaba, pero la oficina técnica la llevaba la compañera, me parece, cuando se empezó a redactar, la llevaba Pili, creo, cuando se empezó a redactar el proyecto este venía de esa legislatura, del 15 al 19, justamente empezando el 19, con Miguel Ángel Grafiña de alcalde, que yo estaba en urbanismo, nos presentaron el primer proyecto, por eso digo, luego se amplió, y luego sabe que la legislatura pasada, la mitad, estuvimos usted y yo trabajando para intentar de sacar esto para adelante, con lo cual han continuado, lo que expliqué, han continuado, y por fin se ve la luz al final del túnel, todavía esto es el comienzo de la contratación. Y con respecto a lo de contratación, no quiero tampoco que se malinterprete, yo a los hechos me remito, porque tenemos lo dije, ¿no? Tenemos un contrato como es el de un tema esencial, como es el de la recogida de basuras y demás, que nos ha pasado lo que nos ha pasado. Y hay que aprender de los errores, porque nadie es perfecto. Errores cometemos todos. Hay que aprender los errores y yo sé que esto es un contrato bastante cuantioso y jugoso y por lo tanto, pues todo el mundo quedará a apostar por él. Y luego se agarrarán a cualquier flequillo, que eso no es culpa de contratación, por supuesto, sino de que se agarrará a cualquier flequillo para intentar de recurrir a este tema. ¿Y eso qué pasa? Perjudica al municipio, perjudica a usted, nos perjudica a nosotros, porque se alarga en los plazos y todavía más de que llevamos 30 años con este tema. No es otra cosa. Yo dije desde el principio, felicidades para todos, y de verdad que un proyecto como esto, pues hay que apoyarlo sí o sí. Gracias.
Gracias, señor Armas. Pasamos al siguiente punto. Siguiente, señor Perdomo, junto por Pájaro Nueva Canaria.
Buenos días de nuevo. Decir que, desde luego, que este es un proyecto muy ambicioso. Yo no sé desde cuándo se viene hablando de este proyecto. Yo sí puedo decir de cuándo se empezó a darle forma a este proyecto y a plasmar lo que se quería hacer con este proyecto. Y, desde luego, un proyecto bastante ambicioso y muy importante para Morrojable. Eso, para mí, no cabe la menor duda. Yo lo explico, me parece, Alexis, el tema de los 200 aparcamientos, el tema de reformar todo aquello, el tema de tener una biblioteca, el tema de tener un pequeño auditorio, crear un pulmón verde, conectar todos los diferentes espacios que habían hasta allá arriba, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es magnífico. Bien. Con respecto al tema de... Hay una cuestión. En su momento era complejo porque hay diferentes parcelas. Nunca sabemos cuándo López Sanz puede aparecer diciendo que cualquier cosa que aparece por allí era de ellos. Ya nos pasó con el Sub-3, que se empezó a construir allí y lo tuvimos que pagar después durante muchos años. En fin, y hay muchas cosas más de esas que se pueden decir, ¿no? Afortunadamente, los espacios se han ido consolidando, el ayuntamiento los ha ido adquiriendo. En el recurso que presentó López Sanz, pues le dieron la razón a López Sanz, pero bueno, sigue para adelante el tema. Y hay otra cuestión que yo me alegro mucho de que no se haya, no sé cómo se ha resuelto, si es que se ha resuelto, o por lo menos nadie ha dicho nada, que es el tema del Parque Tagoror en la parte de lo que era el Colegio Viejo, que aquello era una zona que estaba cedida a educación. Y por lo general, cuando alguien cede una zona de educación, un empresario particular, pues resulta que cuando deja de tener el uso para el que se ha cedido, vuelve al propietario que lo ha cedido. Bueno, yo espero que eso o se ha resuelto o nadie ha dicho nada, con lo cual me alegro de que eso esté así, ¿no? Y luego, y con respecto de la oficina técnica, que yo me alegro de que esté funcionando bien porque es absolutamente necesario, igual que contratación, también hay que decir que la oficina técnica últimamente se ha reforzado mucho por dos razones fundamentales. Primero, porque hay dinero para pagar las nóminas de esa gente, y otra cuestión importante, porque la administración deja que se contrate gente. Hubo una época en que no te permitían que se contratara gente, por 10 personas que igual se jubilaban, te daban contratar a uno. Con lo cual, eso es importante también, que tenga la posibilidad de tener un equipo más amplio, mejor, y que acometa con más rapidez cualquier tipo de, ya sea de contratación o cualquier problema que se genere en la oficina técnica. Con lo cual, eso es importante también. En definitiva, que nosotros estamos contentos de que este proyecto siga funcionando, salga adelante y nos veamos y lo veamos terminado, porque sería una parte muy importante para lo que es la zona de Morrojable y todo el municipio de Pájara, claro.
Muchas gracias, señor Perdomo. Le doy la palabra al primer teniente alcalde, portavoz de Coalición Canaria en este segundo turno, y si quiere luego el portavoz del Partido Socialista.
Yo también, bueno, la oficina está trabajando bien, todo no está estupendo, hay muchas cosas que mejorar en esa oficina todavía. Queda mucho trabajo que hacer, pero sí es verdad que estamos avanzando con un montón de proyectos importantes y con el día a día, con muchísimas licencias de renovación de las plantas hoteleras y de bueno, y ahora estamos con un objetivo claro, que lo dije antes, con lanzar la redacción del proyecto del pueblo de Costa Calma, es decir, de todas las zonas de la sentencia. Lo queremos lanzar por fases y yo creo que va a ser una obra muy superior al Parque Tagoró. Se está hablando de los técnicos que puede estar enredando entre 25 y 30 millones la actuación de la zona de Costa Calma. Pero hay que lanzar el proyecto, encargarlo y después, que es el objetivo para el 2026, intentar de tener un proyecto y lanzar esa obra para los vecinos de Costa Calma. En la Lajita también estamos trabajando en la Lajita con el paseo de la Lajita, que precisamente tenemos a la gente de Costa hoy a ver cómo solucionamos un par de cuestiones. Y bueno, y en esa línea. Hoy afortunadamente hemos tenido la mesa de la urbanización de la pared. Esperaremos los informes técnicos y jurídicos de si se podemos adjudicar y las conclusiones del técnico. Y avanzando, una horita de 5 millones de euros, pues, y vamos avanzando por un sitio. Sí, tenemos muchísimas obras y lo que esperamos es el apoyo de ustedes. Lo que esté bien, y lo que hagamos mal, pues rectificar y mejorar con los consejos de ustedes.
Muchas gracias, señor Alexis Alonso. Me comenta el portavoz del Partido Socialista que no va a tomar la palabra. Yo simplemente terminar diciendo que creo que debemos estar todas y todos de enhorabuena, porque indudablemente al final es una inversión pública que esperamos que en este primer paso de la licitación, porque hay que entender que pueden haber reclamaciones y eso es legítimo, corregir lo que se tenga que corregir, pero lo importante es que tenemos un proyecto aprobado, que tenemos el suelo disponible y que tenemos también la financiación. Y dentro de la financiación, este grupo de gobierno también quiere darle las gracias al Cabildo de Fuerteventura, porque aunque es el Cabildo, que es para toda la isla y que tiene que invertir, pues no está de más darle las gracias por haber destinado 7 millones de euros también a esta infraestructura. Podemos pasar a votación. Votos a favor. Unanimidad. Ah, perdón, se me cayó el... Pasamos al punto número 9, que es el 10. Punto número 10, perdón, disculpen. No, el 10, ¿no? Bueno, 10, vale. Vale. El décimo. Moción relativa a la estación de guaguas de Morrojable, presentada por el Grupo Juntos por Pájara Nueva Canarias. Acuerdos que procedan y le damos la palabra pues al grupo proponente, señora Marisol Paceres.
Buenos días nuevamente. Bueno, esta moción ahora quizás no tiene mucho sentido porque gracias a ella al día siguiente ya estaban los del Cabildo ahí arreglando la avería y está arreglada. Pero bueno, un poco manifestar que la estación de guagua por ahí pasan cientos de turistas, aparte de la población de la zona sur, y bueno, yo creo que debería de tener un mantenimiento, una empresa que contratara el Cabildo para tener un mantenimiento. Sé que no es un tema municipal, pero sí creo que como está en nuestro municipio, es nuestra imagen turística y creo que deberíamos de poner un poquito más de cariño al tema, porque la verdad es que es penoso. Los baños están horriblemente, la mitad no funcionan, le faltan grifos, están tapados con bolsas de basura y, en fin, que dan una imagen bastante penosa para ser la estación de guagua del sur. Entonces, pues, no sé si esta moción pertoca que sigamos con ella o si podemos instar al Cabildo, entre todos, a que tengan un poquito más en cuenta esa estación de guagua con un mantenimiento en condiciones.
En todo caso, siempre es el grupo proponente el que toma la decisión. La moción es de ustedes. Yo sí les digo que desde el minuto uno nosotros contactamos con el Cabildo, lo hizo el concejal José Díaz de Transporte, lo hizo el concejal Salah Yehai de Agua, porque pensábamos que podía ser un problema de agua, porque hubo un momento que en el centro de salud tampoco había agua y pensábamos que podía haber sido un problema nuestro. Lo averiguamos, se habló con Canaragua, se hizo todo, se habló con el Cabildo, yo también hablé con la presidenta y nos dijeron que iban vamos, le metimos prisa, le dije, mira, necesitamos que esto se arregle ya, porque los baños, si hubiera uno por lo menos abierto, pero que estaban todos cerrados, y nos habían dicho, oye, tal día vamos y tal día vinieron. Pero respecto a la moción, si ustedes la quieren retirar, tiene que ser a instancias de ustedes. Pero que sepan que sí estuvimos encima del tema y que efectivamente necesitamos que la estación de guaguas pues tenga todas las mejorías que sean necesarias, ¿no? Reformar los baños y todo ese tipo de cuestiones. Eso no tenemos ningún inconveniente en reclamárselos al Cabildo.
Pero más bien eso, instar a que haya una empresa que esté ahí siempre dedicada al mantenimiento. No la tienen.
Mandar a una empresa a arreglarlo. Sí, sí. Y ahora van a poner una empresa para el mantenimiento.
Sí, están para todos. Para todas las personas.
La retiramos, pero hay una cosa que es evidente. Independientemente de lo que han dicho ustedes, de todas las gestiones que habrán hecho, la realidad será consecuencia o no, o será una casualidad. Es que después de presentar la moción y publicarla, fue cuando lo arreglaron. Bien, digo que puede ser casualidad o no, pero es la realidad. Y retiramos la moción porque, al fin y al cabo, el objetivo era que se pusieran las pilas a quien corresponde para que la resolvieran. ¿Está resuelto? Bien. Y esperemos que no siga, que sea que en el futuro, si es verdad que está esta empresa, pues no se dé esa imagen 15 o 20 días con aquello, en fin, no voy a decir cómo, pero lamentable.
Muchas gracias. Si fue una casualidad o no, lo importante al final es que se reparó, y eso yo creo que es lo más importante, que se repare y que se mantengan condiciones, porque ya no solo los usuarios de las guaguas, sino los trabajadores, los taxistas y cuando hay algún evento, porque tenemos un salón que también hay evento y hay usuarios ahí, efectivamente. Bueno, y que está la oficina del Cabildo ahí también. Claro. Si la retiran, entonces no habría lugar al debate y pasaríamos al siguiente punto.
Sí, sí, está resuelto, pues.
Se retira la moción y pasamos al siguiente punto, ¿de acuerdo? Sí. Siguiente punto, el 11º. Moción relativa a la seguridad de los escolares, presentada por el grupo Juntos por Pájaras Nueva Canarias, acuerdos que procedan.
Bien. El grupo municipal Juntos por Pájaras Nueva Canarias, bien. Hemos recibido diferentes quejas o sugerencias por parte de los vecinos que viven por la zona del muelle, aquellos alrededores, la calle Mástil, la calle Trinquete, que los niños que tienen que ir y coger la guagua escolar, pues se tienen que ir a la parada que está en la calle Trinquete, y niños que vienen de la zona aquella, de la zona industrial, pues tienen que pasar por la carretera y se da una situación bastante peligrosa, ¿no? Hay mucho tráfico por esa zona, no, en los cruces no hay paso de peatones, etcétera. O sea, que es un tema complejo, pero es un tema que hay que buscarle solución a la cuestión. Es lo que decimos, no vamos a esperar a que maten a algún niño para luego lamentarlo, ¿no? Entonces, la propuesta de Juntos por Pájaro Nueva Canaria es la siguiente, le voy a leer lo que es la propuesta, no la cuestión de motivos, que yo creo que el tema todo lo entendemos y todo lo comprendemos, ¿no? La primera cuestión sería instar al Ayuntamiento de Pájara a que en coordinación con el Cabildo, Consejería de Educación y Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, se busque una solución urgente y segura para los alumnos que deben desplazarse desde la zona del muelle, el mástil, hasta la parada de guaguas escolares que está en la calle Trinquete. Solicitar la habilitación inmediata de un paso de peatones en la calle Trinquete a fin de facultar un cruce seguro para los niños y familias que se desplazan entre ambas urbanizaciones. Tercero, instar al Cabildo de Fuerteventura como titular de la vía insular a realizar las adaptaciones viales necesarias para mejorar la seguridad peatonal en este tramo, incluyendo señalización, reductores de velocidad y estudio técnico de tránsito. Y cuarto y última, dar traslado de esta moción a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, así como a las asociaciones de padres y madres, AMPAs, de los centros educativos afectados.
Muchas gracias. Empezamos entonces a debatir la moción presentada por Juntos por Pájara Nueva Canaria. Le damos la palabra a Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor Armas.
Bien, nosotros en Partido Popular AMF, que pertenecemos al Grupo Mixto, estamos de acuerdo con la moción porque entendemos que estamos hablando de seguridad de los niños y de los residentes, pero sobre todo estamos hablando de escolares y que sí que se debería de tomar la medida que sea, técnicamente la más viable, pero se debería de tomar medidas. Gracias.
Muchas gracias, señor Armas. Si Juntos por Pájara no quiere intervenir en su primer turno, le damos la palabra al portavoz de Coalición Canaria, señora Alicia Alonso.
Gracias, señor alcalde. Efectivamente, la zona está muy peligrosa para los niños. Yo creo que ha estado el compañero Pepe Díaz, he estado yo, con los técnicos del Cabildo, de Transporte, de Carreteras, la compañera Ale también. Se le ha comunicado a la Consejería de Educación que si puede entrar dentro de la zona industrial, que no tarda nada la guagua, y así los niños no tienen que cruzar para recogerlo para. Y con el Cabildo, con el técnico que ha estado allí, en esa zona no se puede hacer paso de peatones porque no permite la norma. Y lo que se planteaba era una acera hacia abajo, cuando sales del muelle y la rotonda, el paso de peatones tiene que ir abajo, hacer una acera detrás de la valla, que eso le es que competencia al Cabildo porque le hace un brumbe de carretera. Pues eso fue lo que se planteó, y hasta el momento es verdad que hemos tenido conversaciones desde hace mucho tiempo y los padres preocupados normalmente porque va a pasar algo con sus hijos, y por supuesto vamos a apoyar la moción porque yo creo que es importante para esa familia.
Para cruzar entre urbanizaciones en la calle Trinquete que sube, no en la general.
Ah, vale.
Estamos hablando de sí,
bueno, lo miramos nosotros, se puede pintar realmente. Vale, nada más.
Porque para cruzar unas urbanizaciones ahora tampoco hay paso de peatones, que es en el interior y sí se puede hacer.
Señor Raimundo da Costa.
Gracias, alcalde. Nada, el Partido Socialista también va a votar y va a apoyar esta moción, porque al final hay que buscar soluciones, y antes de lamentar cualquier desgracia, pues lógicamente pondremos todo lo que esté de nuestra parte, tanto de seguridad como informes policiales y con el Cabildo.
Bien, en este primer turno decir que si les parece adecuado, por lo que dependa directamente del Ayuntamiento, lo asumimos y lo intentamos hacer nosotros, y lo que dependa de otras administraciones, pues a colación de la moción, que también vamos a apoyar, la enviaremos a las instituciones pertinentes. Porque a lo mejor dentro de esa moción hay cuestiones de seguridad que sean exclusiva competencia municipal y podamos abordar. Pero tenemos que mirar primero si podemos nosotros hacerlo, si es nuestra competencia, y si no, lo derivamos al Cabildo y al Gobierno de Canarias, si procede. ¿Les parece bien? Si se quieren un segundo turno, lo que consideren. Si quieren, Juntos por Pájara. Oye, sí, ahora te doy. Ahora. ¿Sí? ¿No? No, va a hablar en el segundo turno. No, es que en verdad, no lo digo porque es para seguir el turno.
Que si no, inconveniente de hablar primero.
No, porque si no descontrolo a las personas que no pueden estar viendo, para que se vea cómo no, digamos, vale. El debate.
Bien, yo creo que me parece muy bien, y agradecer que es una cuestión que es un interés general para todos. No me gustaría que quedara en la conciencia nuestra, y digo nuestra cuando hablo de la corporación, que pueda haber un accidente porque no se ataja una solución, un problema que puede tener solución y la debe tener. Es decir, el ayuntamiento, por supuesto, aportará la parte que le corresponde, lo cual me parece correcto, el cabildo tendrá que hacer la suya, y el gobierno de Canarias, eso es una carretera de interés regional, pero me da a mí que el mantenimiento de esa carretera corresponde al cabildo. Están delegadas las competencias. Bien, por lo tanto, yo creo que es necesario buscar una solución, como decía Alexis, si es por detrás de la valla, lo que sea, pero dar su... O también, que la más razonable de todas, para no haber tanta parafernalia, que la guagua entre en la urbanización, coja a los niños allí, se desplaza a la rotonda de la calle de abajo, coja a la gente de la calle de Trinquete, y entre la calle de Trinquete y tal, allí se haga un paso de peatones que es dentro de la urbanización, y ahí no habría ningún problema. Con lo cual, el tema yo creo que se resolvería.
Gracias, señor Perdomo. Señor Alexis Alonso.
Esa propuesta ya creo que se ha pasado. Yo sé que la compañera Ángeles ha hablado con la directora insular de Educación y creo que se ha pasado hasta por escrito, no quiero engañarnos. Es decir, y también hay que recordar que esa organización, lo que es el tema industrial, no está recesionado. Ahí podemos hacer lo que podemos hacer. Que estamos también teniendo una petición de todos los propietarios a ver si nos sentamos para intentar de recesionar esas obras que, bueno, porque yo prácticamente hay que hacerlo nuevo, pues está todo el asfalto estropeado, las aceras, no tiene alumbrado, es decir, aquello no hay por dónde cogerlo.
Muchas gracias, señor Alexis Alonso. Si no quieren continuar con el debate, yo creo que está, todos lo vamos a apoyar, todos y todas, votos a favor, unanimidad. Pasamos, muchas gracias, pasamos al punto ya en lo que es la parte de control y fiscalización, 12º, toma de conocimiento de la sentencia número 13/2025, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 5. 13º, toma de conocimiento de la sentencia número 84/2023, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 6. 14º, toma de conocimiento de la resolución número 1855/2025, de fecha 8 de abril. 15º, la toma de conocimiento de la resolución número 1856/2025, de fecha de abril. El 16º, toma de conocimiento de la resolución número 1889/2025, de fecha 9 de abril. 17º, asunto de urgencia que no hay. Y pasaríamos a ruegos y preguntas, y lo hacemos como siempre, desde el grupo de Asamblea Municipal de Fuerteventura, Partido Popular, hacia Juntos por Pájara Nueva Canaria. Cuando quieran.
Gracias, señor alcalde. Bueno, le doy la palabra primero a Faustino, al compañero Faustino, que quiere hacer un par de preguntas.
Gracias, Pedro. Buenos días, gracias, señor alcalde. Tenía varias preguntas y no sé si plantearlas todas o irla planteando una a una y me van contestando o cómo. Sí, sí. Bueno, la primera va para el concejal, el señor Raimundo da Costa. Y quería saber en qué situación se encuentra, qué avances hay con el compromiso que los pasados plenos se adquirió, pues, para habilitar nuevas instalaciones para los vecinos de La Lajita, para los vecinos de La Lajita, porque el edificio que se venía ofreciendo esos servicios, pues se accedió o se espera acceder a la Policía Canaria. Quería saber si hay algún avance de esto, porque nos preocupa antes de que eso se ceda y no tengan los vecinos allí sitio donde, en fin, donde se puedan dar esos servicios.
Gracias, alcalde. Nosotros ya lo hemos dicho en un montón de ocasiones, cada vez que sale esta pregunta. Nosotros garantizamos los servicios en La Lajita. El señor alcalde, en contratación, que es el que lleva patrimonio, ya está gestionando un alquiler en La Lajita. Que no se preocupen los vecinos de La Lajita ni la corporación. Nosotros vamos a mantener los servicios que hay en La Lajita en La Lajita. Aunque allí va la policía local, la policía canaria, que va a ser una realidad en el 2026, los servicios de La Lajita, los que se están dando, se mantendrán.
Vale, espero que sea así, porque vecinos que nos llaman y bueno, ven con preocupación por eso. Queríamos saber si había algún avance. Usted dice que, bueno, que se está trabajando en ello. Bueno, la segunda pregunta va para el señor. Hace pocos días se ha puesto en marcha el mercadillo en Costa Calma. Quería saber, cómo se está gestionando eso, si es a través de una concesión, si esa concesión administrativa recauda, si es el ayuntamiento, si hay alguna normativa para ver qué es lo que allí se vende.
estar el concejal de comercio.
Vale.
Que es el que lleva el área. El mercado.
Buenos días a todos, gracias señor alcalde. Pues sí, se licitó en su momento la gestión de los mercadillos en Costa Calma y Morrojable, y ahora mismo una empresa, Droven, se llama la empresa que está gestionando los mercadillos, y el ingreso que se le hace al ayuntamiento ahora es unos 40 y algo mil euros anuales. Es decir, ahora tenemos un beneficio directo por parte de la empresa para explotar esos mercadillos. Hay una serie de normativas. Las carpas tienen que ser igualitarias, la imagen, seguridad, limpieza posterior a los mercadillos, para no dar esa imagen que estábamos dando un poco de mal cuidado, mal cuidado, vamos a dejarlo ahí. Y también hay una normativa en cuanto a la venta, tienen que ser autónomos, tienen que tener todo tipo de material legal, que bueno, eso ya se tiene que encargar directamente y ahora es directamente la empresa la que es responsable de eso y no nosotros como éramos hasta hace nada.
Una pregunta, a ver si me puede aclarar. ¿También se controla que se vendan marcas falsificadas en este mercadillo? Porque es un problema que siempre los comerciantes nos han expuesto, están preocupados, porque allí se venden marcas falsificadas. Queríamos saber si el ayuntamiento en ese pliego de condiciones a esa empresa también se ha especificado que está prohibido vender marcas falsificadas.
En el pliego pone directamente eso mismo, que no se puede vender falsificaciones. Lo pone en el pliego. Pero ahora, en vez de ser responsable nosotros como ayuntamiento, es responsable la empresa. Y es verdad que periódicamente la Policía Nacional, creo que es la responsable directamente de este requerimiento, hace sus apariciones por allí y requisa material.
Muchas gracias. Bueno, y la tercera pregunta, va un poco, hace pocos días hemos escuchado al señor Blas Acosta en un medio de comunicación, en Onda Fuerteventura, hacer unas declaraciones que, en fin, nos ha dejado preocupados en el sentido del plan parcial La Lajita. Y se lo digo desde el respeto y del aprecio que le tengo a todos y bueno, que nos tenemos todos. Ustedes saben que la vivienda es un problema muy grave que tenemos en el municipio de Pájara y estoy seguro que en el momento que se optaron los caminos que se optaron pues para incorporar una modificación B en este proyecto, en ese plan parcial, pues probablemente fueron las mejores, pero creo después de todo lo que está pasando no creo que fueron las más idóneas, porque eso, según estamos viendo, eso se puede eternizar, podemos poner en peligro pues todos esos proyectos importantes que hacen falta para La Lajita, el desarrollo de La Lajita, el CAI, el instituto, y creo que esto se puede eternizar porque, claro, hay unos derechos externos, unos derechos de empresarios que, lógicamente, pues tienen esos derechos y hay que respetarlos. Entonces, yo les animo por lo importante que es el desarrollo de ese plan parcial, porque es donde único se puede construir vivienda, que ya es urgente que esas viviendas estén ya dispuestas de los vecinos, y que esto se eternice y perdamos todo ese desarrollo importante para el municipio de Pájara, es inconcebible. Por eso, yo sé que no es fácil llevar esto, pero tenemos y se presentan muchos proyectos como el de la limpieza, mira cómo está ahora atascado, este se va a atascar otra vez, y yo creo que esos son temas importantes, las obras pequeñas también lo son, pero estos son importantes sacarlos porque si no el municipio se paraliza. Gracias.
Le voy a dar la palabra al señor concejal de urbanismo, primer teniente alcalde, señor Alexis Alonso.
Bueno, yo aclararé un par de cosas, es decir, yo no sé lo que hizo el compañero Blas Acosta, pero yo no sé en qué municipio vive usted, no lo sé, no entiendo, es decir, no, de verdad que no lo sé. Cuando estaba el compañero Pedro Armas alcalde, se le dio la opción a la propiedad que logremos desbloquear, con Miguel Rodríguez que era vicesecretario, con un informe de él, desbloquear La Lajita. Tuvieron 3 años, 4 años para poder ejecutar e iniciar las obras de La Lajita. No hicieron absolutamente nada. Es decir, pues este grupo de gobierno ha decidido cambiar el sistema y asumir las obras nosotros, que es lo que se está haciendo. Se ha contratado un equipo para hacer ese trabajo. Está trabajando para la reparcelación. Eso que estamos haciendo, es decir, tenemos un proyecto de una depuradora nueva de 4 millones, el que está trabajando con un depósito nuevo, es decir, en la zona. Nosotros estamos avanzando, no son castillos en el aire, es decir, estamos trabajando, avanzando. Si alguno quiere parar a los juzgados que están intentando, la Junta de Compensación ya no existe, está disuelta, siguen contando, es decir, a lo mejor usted lo que tiene que hacer es a su compañero que tiene parte ahí, decirle, oye, deja esto quieto para que se hagan viviendas. Sí, 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 es que hay que hablar claro ya, es decir, no sé qué vivienda, que no estamos haciendo nada, que la vivienda, es decir, este grupo de gobierno está trabajando con diferentes propietarios de la zona, con proyectos que han entregado para intentar avanzar y adecuarlo a la norma, es decir, y lo mejor que se ha hecho en este municipio y en muchos en Canarias, es decir, dividir el plan en dos, corríjame los compañeros de Estado, en dos, es decir, porque nos da la posibilidad de todas las zonas urbanas que están consolidadas, avanzarlas, no esperar por nada. Es decir, el problema que tenemos con los servicios, pues eso estamos también trabajando en la pared, en diferentes zonas. Es decir, pero eso estaba Pedro, Miguel, es decir, eso es lo mejor que ha pasado. El Partido Socialista, Coalición, el Partido Popular, estamos todos. Lo mejor que la decisión que hemos tomado, es decir, y estamos avanzando. Es decir, lo que hay ciertas personas que no se quieren sentar con nosotros, con su parte técnica para avanzar de este municipio, que le tendemos la mano de nuevo de aquí por quinta vez, o. Es decir, y avanzar, es decir, no hay ningún problema. Y la Lajita está avanzando. Si lo para un juez, el juzgado. Es decir, pero la Lajita, el ayuntamiento está haciendo sus deberes. Y nada más, es decir, por eso le repito, tiene vías más rápidas para que la Lajita no se pare.
Bueno, sí me gustaría decir, a colación de la pregunta que ha hecho el concejal del Partido Popular, dos cuestiones. Se ha eternizado porque se viene hablando de esto desde el año 2000. Pero miren, yo, que me considero una persona razonable, puedo decir que si este plan parcial no se ha desarrollado como se ha tenido que desarrollar, precisamente no es culpa ni de este gobierno, ni de los gobiernos anteriores, ni de este alcalde, ni de los alcaldes anteriores. Aquí, todos los alcaldes que yo he conocido han tenido la intención de ayudar al empresariado a que se pueda instalar en el municipio y, por tanto, facilitarles las cosas. Pero esto depende de dos, no depende de uno. Habla usted del CAE. El CAE no tiene ningún problema. El CAE ya tiene todas las bendiciones para que se haga. El CAE ya tiene el suelo cedido. Ya lo tiene cedido, al 100%. La modificación menor B fue aprobada por todos los grupos políticos de esta corporación, donde incluía el cambio de sistema, pasando de junta de compensación a cooperación. ¿Sabe lo que está ocurriendo a día de hoy todavía? Que convocan a este alcalde a asistir, el representante de la junta de compensación, una junta de compensación extinta, y me convoca a mí a esas reuniones. Esa es el nivel, esa es la liga en la que estamos jugando. Por tanto, por parte de este ayuntamiento, mano tendida para ayudar al empresariado. Pero la otra parte, algunos de la otra parte, porque no todos, son los que tienen que también tender la mano a este ayuntamiento para llegar a acuerdos. Esa es la clave del desarrollo del plan parcial de la Lajita 2000.
Gracias. Yo, como le decía al principio, sé que no es fácil, pero sabemos la importancia que tiene ese plan parcial para el desarrollo del municipio de Pájara. De ahí se lo planteo. Y tampoco estoy diciendo que sea culpa de este ayuntamiento, ni del trabajo, ni de las decisiones que el grupo de gobierno está haciendo. Solo pongo sobre la mesa y pongo el punto sobre lo importante que es esto para el desarrollo de nuestro municipio por el tema de la vivienda. Nada más.
¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. No tiene ninguna más, ¿no? Vale, señor Faustino. Si quiere dar, pues sí, y seguimos con el grupo
rápido. Asambleas Municipales. Está trabajando no solo en La Lajita, en diferentes zonas para intentar dar licencias para viviendas, diferentes ámbitos, desde Morrojable hasta Pájara. Es decir, se está intentando de solucionar un montón de licencias, es decir, que no solo nos estamos sentando en La Lajita.
Don Pedro nos había pedido la palabra, ¿verdad?
Sí, el compañero Rodrigo quería hacer una pregunta.
Buenos días a todos, gracias señor alcalde. Solamente quería preguntar si ya tenemos fecha para la campaña antirrábica de vacunación, que normalmente se suele hacer para mayo de todos los años, desde hace 12, 14 años atrás, si no me equivoco. Muchísimas gracias.
Don Rodrigo, muchas gracias por su pregunta. Decirle que esa respuesta se la tendría que dar la compañera Ángeles, que no ha podido venir, pero si le parece bien, le trasladamos la pregunta y le decimos que contacte y se lo diga. Me imagino que será como todos los meses. Me imagino que lo tendrán previsto, pero se lo hago llegar. Gracias.
Sí, va también a hacer un par de preguntas la compañera Miriam.
Gracias.
Gracias.
Sí, hola, buenos días. A estas alturas, pero no los había dado oficialmente. Gracias, portavoz, gracias, alcalde. Nada, perdón, tenía una pregunta muy sencilla y entiendo que ustedes también se habrán percatado, pero era un poco por saber si se iba a tomar alguna medida con respecto a las obras de la Lajita, esa peatonalización, los desniveles que hay en la salida y en los accesos, que aunque se respete la velocidad a la que hay que ir, creemos que la pendiente es bastante pronunciada y así también nos lo echan allí ahora varios vecinos, que les suele rozar el coche a la hora de salir y sin ser técnico, sin saber el desnivel que lleva y el que a lo mejor obligatoriamente debería llevar, si se va a rebajar un poco ese desnivel o corregir.
Las pendientes que tiene cumplen con la norma, es decir, no, de momento hay un cartel de 20 kilómetros por hora y si se van a la velocidad que tienen que ir, pues no toca. Es decir, sí es verdad que también estuvimos con el compañero Raimundo y con la empresa que lleva la obra, y si en el tiempo pues crea problemas, pues se bajará la zona, que no hay ningún problema, pero cumple. Si pasa, cumple. Si pasa despacio, si es un coche muy bajito, pues, pero si pasa lo que se quiere pasar, no debe tocar. Lo que evitar que es una zona peatonal que no vaya a los coches a grandes velocidades, y después falta que ponga los adoquines, un volardo, porque para que todo el mundo aparque. Yo creo que es una zona que está quedando estupenda y ese es el modelo que queremos seguir por todo el municipio.
Muchas gracias por la respuesta. Sí, bueno, si me confirman que cumple, está claro que hay que mantener la menor velocidad posible porque es una zona peatonal y por motivos obvios de seguridad hay que mantenerlo. Pero bueno, me lo comentan sobre todo por los coches más bajitos, que incluso manteniendo la velocidad la verdad que va bastante justo. No sé, bueno, ya supongo que si con el tiempo siguen un poco las quejas o las peticiones por parte de los vecinos, no sé si podemos igual tenerlo en cuenta. Gracias por la respuesta. Y otra preocupación que nos han hecho llegar varios vecinos de Costa Calma es el tema de la guardería, aquello que tuvimos con el tema del suelo, de donde está ubicada la guardería, que bueno, que entendemos que sigue su proceso, pero me han hecho llegar la pregunta a varios vecinos de cómo está el tema.
Voy a contestar si respecto a, porque esto es un tema no del ámbito organizativo de la propia escuela infantil o guardería, sino de ámbito más patrimonial y judicial. Aquí hay una cuestión que está clara. Hay una empresa, nosotros no vamos contra los derechos que puedan tener las empresas en reclamar, que reclama al ayuntamiento la propiedad de ese suelo y de esa infraestructura. Nosotros, en la administración, nuestro equipo jurídico entiende de que eso es municipal y se puede generar un litigio. Lo que no puede hacer este ayuntamiento bajo ningún concepto es, desde este inicio, teniendo informe de los técnicos que nos dicen, oye, esto tiene un curso jurídico, porque a lo mejor no es lo que hay que pagar, o hay que pagar menos, o no hay que pagar nada, y que nosotros nos pongamos de acuerdo con la otra parte para abonarles, como nos han reclamado prácticamente 1 millón de euros, y que después resulta que nosotros jurídicamente hayamos tenido armas para poder defender los derechos de la administración sin perjudicar los derechos de la empresa y que no lo hagamos. Por tanto, esto es un curso que lleva más lejos y que lleva más camino. Ahora bien, también es importante tener esto en cuenta. No hay problema en el sentido de qué va a pasar con la escuela infantil o con la guardería. Para nosotros es una prioridad y, por tanto, seguirá habiendo guardería en Costa Calma. Y esperamos que siga siendo en ese sitio.
Muchas gracias, alcalde. Sí, entendemos que es un trámite que se judicializó, solo que, y entendemos que se va a garantizar el servicio. De hecho, en su momento ya lo dijimos, que le dábamos toda la tranquilidad, incluso por nuestra parte, que no queremos crear revuelo porque sabemos que el servicio va a quedar garantizado y eso no hay ninguna duda. Solo saber si en esa judicialización había habido algún avance, algún tal, o seguimos en el proceso, ¿no? Seguimos en proceso. Vale. Pendiente de apelación. Vale. Perfecto. Sí, la última, por fin. Es en relación al Cardón. Hemos visto recientemente que se ha producido el cierre del bar del Cardón y, como todos sabemos, además ya lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no?, que tampoco hay mucho servicio, mucho ocio, digamos, en el Cardón, y al final era como el punto de encuentro de muchas personas, sobre todo mayores, dominó, un poco era el punto de encuentro. ¿Cómo puede quedar eso? ¿Hay alguna posibilidad de que eso se licite otra vez? ¿O cómo está el tema del bar del Cardón, que al final es el punto de encuentro?
Ese tema lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar. Es verdad que se ha cerrado, pero nuestro objetivo es mirar opciones que permitan una reapertura del mismo. Y cuando la tengamos, la compartiremos sin lugar a dudas.
Pues muchas gracias.
Señor Armas, y luego pasaríamos al grupo.
Tengo un par de preguntas, señor alcalde. Bueno, a colación, porque no la tenía, pero ya ahora que la tenía prevista, pero no la tenía apuntada, como lo último. Acabamos de hablar del CAE de la Lajita, que usted comentó que ya estaban todos los trámites hechos, que eso también es una cosa que Alexis sabe, que llevamos cada vez que nos piden una cosa volver a mandárselo y demás. Lo último que se les mandó, creo, la sesión ya definitiva, porque fue un error a la hora de mandárselo a la consejería y demás. Porque es que han habido unas declaraciones esta semana de la nueva gerente de salud de Fuerteventura, y pone ella exclusivamente que el único problema que existe con el CAE es la cesión del suelo. Entonces, no sé si ella no está informada, pero lo pone, ¿eh? Entonces me preocupó, digo, no sé si a lo mejor ella está recién llegada y no estaba informada o tal, pero cuando le hablan, le preguntan por, entre otras cosas, por el CAE, el sur y tal, dice, ahí el problema que existe, está la partida presupuestaria, no sé qué, el problema que existe es la cesión del suelo. Digo, pues no sé si, sí, gracias.
La palabra al primer teniente de alcalde.
Yo no la he escuchado, pero si dijo eso no se entera, pero bueno. No sé si mi compañero o no mi compañero, pues a mí me da exactamente lo mismo. Es decir, lo del CAE, sé que están, bueno, ya salió a licitación ya lo de las mejoras del Centro de Salud de Morrojable. El de Costa Calma también ya está con el proyecto para la ampliación. Y el del CAE de la Lajita, pues están para con las catas y ya han encargado ya para encargar el proyecto. Pero algo del suelo, me dijo el compañero, el director insular, y lo importante es que se licite este año el proyecto y que en los presupuestos de la comunidad autónoma coste ya partida para licitar las obras. Eso, ese es el objetivo, ese ya se lo he trasladado yo a los compañeros y en eso está.
Leo textualmente, el CAE de la Lajita está en un proceso de cesión de suelo. Son trámites largos, aunque la dotación económica está asignada, ¿sabes qué? Que bueno, a lo mejor es que está recién llegada y no había mirado tal y fue una salida, pero esto es una entrevista que le han hecho personalmente donde habla de los centros de salud de toda la isla y demás y nombra al CAE de la Lajita. Me preocupó un poco cuando leí esto, ¿no? Pero si usted me dice que están los trámites hechos, pues es hacérselo llegar.
Además, nosotros decíamos que una obra de las más importantes de Morrojable es el Altaboró. Es decir, yo, me costaba más decir, yo creo que la obra más importante desde la altura, se la sacamos, que es una obra más de 20 millones con la salud. Es decir, esa es la obra más importante de los últimos 40 años en Pájaros, y creo yo, no sé, y yo creo que estamos todos de acuerdo en eso.
Yo les comenté a ustedes al principio de la legislatura que si eso lo sacamos para adelante, les aplaudía con las orejas, porque de verdad yo creo que es historia, sí, es la historia del sur, es la necesidad que tenemos en el sur. Les voy a contar una anécdota verídica. Por circunstancias personales, ¿sabes? Recientemente falleció un familiar y estaba en el hospital y un señor, un vecino de Corralejo, vecino de Corralejo, al cual no conocía, pero empiezas a hablar y me nombra. En vez de haber hecho esta ampliación que han hecho aquí, que al final casi tenemos lo mismo en el hospital, tenían que haber hecho ese hospital del sur, donde compartamos y la necesidad que tiene ese sur. Me dejó alucinando porque fue un vecino de Corralejo que tuviese o viese desde allí la distancia, la necesidad que tenemos en el sur de un hospital. Es una anécdota, pero es verídica. Bien, pregunta. Aquí nos comentaba antes una vecina aquí en la calle Las Tuneras, aquí detrás, que es la calle que sube, la peatonal, bueno, peatonal que tenemos asfaltada y demás, que hay un montón de hoyos y eso en el asfalto, a ver si de alguna forma se podía, es un ruego, ¿no? A ver si de alguna forma se podía echar un vistazo y se le puede dar una solución. La segunda, la que reiterada, pero bueno, es que yo creo que ustedes les pregunten tanto o más que a mí, ¿cómo está el tema de la piscina de Pájara? ¿Se ha podido solucionar con la empresa para poder volver a sacar la licitación? Eso es una, y otra, conjuntamente con la piscina, les rogaría de verdad, por favor, porque es que ya no es un tema, sino es un tema casi de humanismo. Si no, pregúntenle a las chicas de registro, siéntese un ratito allí en las sillas aquellas de espera, a ver cuánta gente viene buscando baño. Yo se los digo, las guaguas llegan aquí, no tienen los años. Yo no sé si podemos poner algo provisional, que seguramente que sí, de los que teníamos en las playas o de alguna cosa. Pero es que, de verdad, con todo lo que se está tratando la piscina, que es importante, nuestros visitantes lo están pasando muy mal con el tema de los servicios que no tenemos ahí. Pero si me pueden decir cómo está la situación. Gracias.
Bueno, lo de la piscina está en contratación con el proceso de para quitar la obra a la empresa, es decir, lleva lo que lleva, es decir, bueno, es lo que no les puedo decir tiempo porque no sabemos lo que si va a recurrir, si no, no sé, si no, pero lleva el proceso que lleva. Cuanto antes resolvamos, antes modificamos el proyecto y antes la sacamos, porque hay que modificar, quitar las partidas que se han hecho ya.
Ya, yo conozco el procedimiento, pero lo que estoy diciendo es si había alguna conversación con la empresa para llegar a un acuerdo antes que se judicialice, porque si se judicializa sabemos que puede ser eterno. Por eso digo que vale más un mal acuerdo que una buena guerra, porque de eso sabemos todos lo que hemos pasado por la administración.
Respecto a los baños, que sí que es cierto, y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, que puede ocurrir que haya una licitación de una obra y en un momento determinado pues la empresa te lo deja a media. Sabemos cómo son las licitaciones, la plaza de los pescadores estuvo prácticamente 5 años cerrada, sabemos a lo que nos enfrentamos cuando este tipo de cuestiones pasan, pero por parte del ayuntamiento que no quede en hacer su trabajo, que es licitar, contratar, poner el dinero y demás. Pero ya el 23 de mayo, exactamente dentro de un mes, inauguramos el espacio de las artes de Pepe Dámaso. El gobierno de Canarias nos está colaborando con nosotros, tanto con la Consejería de Cultura como la Alcaldía, y la verdad que estamos encantados porque va a quedar precioso, sin lugar a dudas, va a quedar precioso, va a ser una cosa, yo creo que única en Fuerteventura, y se me apuran a decir también en Canarias, el primer homenaje que se le hace a Pepe Dámaso de esas características en Canarias, y ahí van a haber baños, evidentemente va a haber actividad, va a haber baños, va a estar abierto, y yo creo que podemos también abordar, si podemos buscar algo provisional también para las horas de la tarde, pero entiendo que eso ya va a ayudar bastante, no solo a visitar el Museo Pepe Dámaso, sino que también la gente pueda disponer de un baño.
Sí, gracias.
Se le había quedado al...
Con respecto a los baños, nos hemos estado mirando porque con el compañero Raimundo y Salá, a ver si podemos conectar en tanto en Ajuy como aquí, de los que tenemos, de lo que decías tú antes, a ver si, porque por como si pones disponer 15 baños, es decir, la idea en Ajuy es de demoler todo aquello, toda la zona de vieja que está allí, que está, y meter, vincular a las cuevas, meterle bastante aseos para que la gente, son miles de personas las que pasan por este. Bueno.
Gracias. Bien, una pregunta. Lo del tema del reglamento, antes hablábamos de se aprobó el inicio de la creación de un reglamento. Nosotros tenemos un reglamento de funcionamiento municipal, en el cual, entre otras cosas, se creó, y lo dice el reglamento, una comisión de honores y distinciones para cualquier reconocimiento, aunque sea una placa que se le haga por parte del ayuntamiento a cualquier persona, da igual que sea del municipio o de fuera, por las circunstancias, lo que quiera que sea, pues pasaría por esa comisión de honores y distinciones. Y claro, se han hecho cosas y uno no se da cuenta, pero como te vienen a preguntar los vecinos, pregunto yo. En el mural que se hizo en Morrojable, que hay un montón de personas ilustres que han pasado por una circunstancia u otra por el municipio, ¿dónde se tomó el acuerdo de las que se iban a poner o no en ese reconocimiento que se ha hecho? Porque yo no recuerdo que pasara por la comisión de honores. Al que está en la calle del Carmen, en el suelo, donde están algunos luchadores, algunos de tal, ¿sabes? Claro, el mural. Entonces, esto en sí para mí es un reconocimiento merecido a esas personas, pero que a lo mejor pueden faltar alguna otra. Entonces, digo que yo me quedé así, digo, mira, pues no recuerdo que lo lleváramos a la comisión, no sé dónde se tomó el acuerdo. Si me pueden contestar. Gracias.
Yo iba a convocar una reunión de o una comisión en la que estaba toda la corporación invitada, porque los honores y distinciones se tienen que aprobar por unanimidad. Entonces, no pude convocarla porque estaba fuera de la isla, en la FECAN, no pude ir a las comisiones y la voy a convocar para mayo. Ahí tienen que llevar las propuestas de honores y distinciones. Recuerden que es como una especie, y ahora que está de moda, una especie de cónclave. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque ya me ha pasado, no aquí, pero en otra institución, donde alguien ya se comprometía a dar un honor y distinción, y entonces ya lo tenía hablado con esa persona, y luego, claro, si después le dices tú que no, quedas mal tú. Entonces, el principio de prudencia, de traer las propuestas, no comentarle a los terceros nada, y acordar entre todos la aprobación de las honores y distinciones. Por otro lado está lo que es el cumplimiento de los honores y distinciones de otros mandatos, que quedan algunos por hacer y que espero que se puedan hacer todos a final de este año, tenerlos todos terminados. Y luego está una cuestión a la que me comprometo, que es atraer un reglamento, ya no solo el reglamento de honores y distinciones que está ahí, sino hay otro, que es otro reglamento, que es, por ejemplo, una corona si hay un fallecido, el nacimiento de un hijo de algún miembro de la corporación o del ayuntamiento, cuando se hace un agasajo a un invitado que viene, si quieres pagar un catering porque hay un homenaje que está haciendo el ayuntamiento. O sea, nosotros nos comprometemos a venir aquí dentro de 2 meses como mucho con ese reglamento cuantificado, hablarlo en honores y distinciones, para que si, por ejemplo, mañana, les pongo un ejemplo claro, La FECAN viene el día 5 de junio, sí, no hay problema. El día 5 de junio viene la FECAN, del 5 al 7. Están todos invitados, se les pasará la agenda a los actos a los que nos gustaría que estuvieran, y nosotros todo, y eso lo sabe Rafael Perdomo, que también estuvo la FECAN, normalmente siempre se le da a los que vienen, pues algún agasajo. Pues a mí no me importaría, incluso me facilitaría, tener pues un instrumento al que agarrarme para decir, oye, me puedo gastar tanto por persona y puedo comprar tanto. Pero claro, como no lo hay, lo que estoy haciendo ahora es intentar ser comedido en los gastos y no gastar barbaridades, sino ser comedido. Pero sí, estoy de acuerdo en que lo podamos hacer y que sirva no para ahora, sino para los años siguientes. Respecto al mural, nosotros lo que hicimos básicamente fue hablar con, no lo decidimos nosotros como ayuntamiento, sino hablamos, por ejemplo, con los equipos de lucha, con la cofradía, con los mantequillas no hubo discusión porque era la única temática, y con los ganaderos hablamos con la asociación de más nombre, y fueron los que nos hicieron luego esa propuesta. Pero insisto, no había otro objetivo que hacer un reconocimiento global, más que a esas personas, al global, a lo que es la cultura, la tradición, y por eso se hizo. Compromiso, en mayo traigo, convoco la comisión, y si puedo les traigo un borrador, ya tengo más o menos, a lo mejor la compañera Eva me echa una mano con ello, y traigo el borrador de lo que es el reglamento de los agasajos que hace el ayuntamiento a terceros, si les parece bien.
Sí, hombre, bien. Yo, desde luego, no dudo para nada, ni lo he dudado, de que las personas que aparecen allí, las imágenes, pues son las que deberían estar, lo que sí, a lo mejor, se echan falta otras. Por eso, existe un reglamento ya donde estábamos obligados a traer cualquier reconocimiento a propuesto por quien sea propuesto, por asociaciones, por nosotros, por quien sea, a la Comisión de Honores y Distinciones. Por ejemplo, el otro día, digo esto porque yo no me había dado cuenta, pero me hicieron un comentario. Oye, que esté el faro allí, excepcional porque era el faro de Jandía, ¿y por qué no está, por ejemplo, Vicente Alonso, que fue el majorero de oro que llevó el nombre de Fuerteventura por todas las islas? Y en la lucha fue de lo más de lo más, y yo me quedé en 33, digo, pues, ahora que lo comenta, es que eso no se llevó a ningún sitio, que yo sepa, fue una cosa que se hizo por la circunstancia, está explicando el alcalde, como sea, pero bueno, son cosas que tendremos que mirar, y como hay espacio, a lo mejor falta alguna persona más, como por ejemplo ese nombre que digo que lo que es en la lucha, yo creo que fue de, ya no solo en Fuerteventura, sino a nivel Canarias, y es precisamente nativo de Morrable. Digo un nombre por decir un nombre. Entonces sí, rogaría que a partir de ahora cualquier tema de estos pues se pasase por la comisión, y así, si cometíamos el error, pues lo cometíamos entre todos y no nos quedamos en 33.
Sabe que hay unos cuadros que no vienen de este mandato, vienen del mandato anterior, los contrataron, no se ha pagado ni nada porque eso no viene de ahora. Y hay varios cuadros relacionados con puntales del Jandía, de toda la historia, y de la saga de luchadores. Y al que proponían era Juan Alonso, que fue Juan Alonso, hermano de Vicente Alonso, fue puntal. Del Jandía. Pero sí que entiendo que no hay ningún problema en mirar no solo el reglamento de honores y distinciones en ese apartado, sino en el tema de agasajos. Oye, pues mire, pues si mañana viene la FECAN, que no va a dar tiempo de aquí a junio tenerlo, pero viene la FECAN y usted se puede gastar, pues, por ejemplo, 50 euros por persona.
¿Me permite un inciso con eso, alcalde, que se me quedó? Usted tiene, o lo tiene el señor secretario, porque se preparó para traer a pleno y luego se quedó sobre la mesa porque entendieron de que ya faltaban 4 días para terminar la legislatura, y se aprobó en esta legislatura y se nos ha pasado. Hay una propuesta de eso que usted está diciendo que se encargó a una empresa y la empresa lo hizo. Una señora especializada, porque encima venía de protocolo del gobierno de Canarias y demás, que tenía bastante experiencia, y se hizo eso que usted está diciendo. Dentro de ese reglamento aparece todo. Aparecen las coronas, a quién, por qué, las cuantías, todo eso está, si usted quiere, y la puede mejorar, pero yo creo que mejorable está. Eso se quedó sobre la mesa, se iba a traer a pleno y no se aprobó porque entendieron en la mayoría de los grupos que, bueno, lo dejamos, faltan 4 días, lo dejamos para la siguiente, pero sí le rogaría que le echara un vistazo porque es una cosa que no la hice yo, la hizo, creo, alguien que sabía, y es verdad que en la legislatura pasada lo estábamos haciendo, de que cada vez que fallecía un familiar directo de alguien de cualquier trabajador del ayuntamiento, de eso, pues le mandábamos una corona. Eso lo hacíamos por norma con esa familia. Y por eso se hizo ese reglamento, se encargó para que no hubiesen diferencias ni demás. O sea que lo tiene hecho, cuando quiera le puede echar un vistazo. Gracias. Sí. Otra pregunta es la obra de la pared. ¿Cómo está lo del tema? Porque ahí se estaba en licitación, ni sé si salió, si no salió. ¿Perdón? Sí.
El primer alcalde.
Está cerrado.
La mesa fue esta mañana y ahora falta informe que resuelva la parte técnica y la parte de contratación, pero va bien.
Gracias, me alegro. Me alegro que vayan saliendo las cosas. Hay un tema que me preocupa y también me di cuenta el otro día, hablando con el chico que tenemos trabajando en el cementerio, me dijo que esto es un problema que venía caminando de tiempo, que es el tema de nichos en el cementerio de Pájara. Quedan, creo que, 3, 4. Entonces, yo sé lo que pasamos la legislatura pasada, que tuvimos que hacer de emergencia, no de urgencia, ya de emergencia, en actuar en el de Morro Jable. Y si les rogaría, porque claro, luego yo un espacio de tiempo llevar a cabo esa obra, y ya no es una urgencia, ya es una emergencia la situación que tenemos. No sé cómo lo tienen. Gracias.
Le explico, alcalde. Pues nada, se hizo ya la memoria técnica y ya se lanzó ya el contrato, y yo creo que se acabó ya el tiempo de publicación, y si se presentaron empresas, pues pero lo hacemos nosotros de ahí desde oficina técnica, y Tere se incorpora el lunes, abrirá seguramente si se presentaron empresas, y resolveremos y adjudicaremos la obra si se presentaron empresas.
Gracias. Y después la última que me queda, venimos trabajando en ella desde hace varias legislaturas, pero esto es parecido a lo que decíamos antes, al puente del Cortijo, que es el tema muy, muy, muy jodido, perdón por la expresión, pero la que hay, de esta zona norte del municipio con el transporte. Nosotros entre Ajuy y Tuineje no tenemos transporte. Esta zona está paralizada precisamente por eso. Con Pepe ya lo estuvimos trabajando la legislatura pasada, lo de hacer aunque sea el taxi a la demanda, lo teníamos avanzado, no sé cómo estará, pero ya han pasado 2 años y seguimos igual. Entonces, la gente que vive aquí, que te vienen y te alquilan, se tienen que marchar, porque cuando llegan a la guagua hasta Tuineje, pues ya no tienen para transporte, para ni a que tienen que hacer deo, porque creo que hay 2 guaguas que entran aquí al día y ya está. Eso lo solucionábamos, lo estuvimos hablando nosotros y tal, con un taxi a la demanda, que eso lo puede hacer. Es solicitar licencia al cabildo, autorización al cabildo, puede estar 2 municipios, pero el Ayuntamiento de Pájara, si quiere, lo puede sufragar sin ningún problema. Legalmente se permite porque se hacía. Entonces sí me gustaría ver cómo está y si se puede agilizar este tema, porque la verdad es que esto nos tiene, nosotros los que vivimos aquí, como ya tenemos coche, no lo tenemos de edad, pero cualquiera que viene de fuera, de verdad que lo sufre bastante. Gracias.
Vale. Pepe Díaz, concejal, para que pueda tomar la palabra.
Buenos días a todos, a todas. Gracias, señor alcalde. Se hizo un estudio del taxi a la demanda, y el inconveniente que hay en Tuineje es que los servicios de taxi a la demanda tienen que ser dentro del propio municipio. Ya ahí se tocan 2 municipios. De todas formas, en el nuevo contrato programa, que ahora mismo estaba pendiente de un dictamen del Ministerio de Hacienda del Gobierno Central, en cuantía suficiente va a haber servicios de guaguas que van a empezar a tener su origen y término final en Ajuy. Va a quedar cubierta la zona con la línea 18, que va a tener, digamos, suficiente durante el día, va a tener suficiente frecuencia. Esperamos que, por lo que me dijo el consejero, en los próximos días, según les llegue el dictamen, lo sacarán a licitación ya el nuevo contrato programa. En la medida de lo posible, la guagua 18 está bajando a Ajuy en cierta frecuencia, está bajando hasta abajo, no todas las que realmente serían necesarias, pero en el nuevo contrato de programa queda bastante cubierta esa, la línea esa, la 18, y algunas otras más que van a tener que bajar a Huic, y va a dejar la zona bastante cubierta.
Gracias. Yo lo sé, lo que estaba comentando, pero es que resulta que, perdón, porque es que no es un debate, sino que es que yo llevé transporte, y estamos hablando del año aquel, y cuando eso ya lo teníamos, lo íbamos a poner en marcha, y hace falta una autorización del cabildo, sí, porque es 2 municipios, pero lo que lo puede hacer, con la autorización del cabildo lo puede hacer el Ayuntamiento de Pájara sin problema. Lo puede hacer sin problema. Si el cabildo lo autoriza a ir al otro municipio, le digo que lo puede hacer. Puede sufragar la diferencia para que se solucione rápido, Pepe, y eso lo hemos hablado. Salir de Ajuy y llegar a Tuineje a la misma hora que la guagua. Y salir de Tuineje y llegar a Ajuy a la misma hora que la guagua. Con un trayecto. Empezamos con un taxi y yo le garantizo que a lo mejor al mes, al par de meses, ya le hace falta una guaguita porque en el taxi no cabe. Eso ya se probó en el Cotillo, recuerdo, con Pedro González, y se lo puede preguntar. Y cabildo autorización y ayuntamiento se lo puede permitir, porque de verdad que estamos atados, ¿eh? Nosotros no nos damos cuenta porque estamos al día de hoy, pero cualquier persona que viene aquí no tienes medio de venir de Tuineja hasta aquí. Y es más, otro punto de decisión. Hay trabajadores que están trabajando en Pájara que empiezan a las 7 de la mañana y tiene que ir el jefe, en este caso el dueño, a recoger al trabajador y traerlo de Tuineja aquí, porque la guagua sale de Tiscamanita y viene a Pájara, pero como empiezan Pájara no recoge la gente de paso para acá. O sea que esperando en la parada pasa la guagua, no lo trae y después tiene que ir el jefe a buscarlo para traerlo porque no tiene coche. Estos casos se están dando, y entonces se soluciona tan sencillo. Un taxi sale, que a las 9 pasa la guagua por Tuineje, a las 9 está el taxi en Tuineje, con el viaje desde Ajuya hasta Tuineje y la vuelta. Si viene lleno, nada. Y si no, la diferencia para el ayuntamiento. Eso está estudiado. Y digamos que es una solución, porque sabemos que lo que usted está hablando es año y medio yendo bien. Gracias. Y con esto termino.
Gracias. Si quiere decir algo más.
El tema es un poco más complejo de lo que usted está relatando aquí. Yo he estado sentado durante muchísimas horas con especialistas en transporte, con gente del Cabildo, técnicos del Cabildo. Hemos estado sentados con todos los hoteleros del municipio, la gran mayoría de ellos, para ver eso. Y el tema es un poco más complejo de lo que tal. Yo, si quieres, cualquier momento nos podemos sentar en mi despacho y ver cómo está el estudio y ver cómo todo sin ningún tipo de problemas, y así se queda al día de eso. Yo sé que es una preocupación. Yo lo he intentado porque encima tenemos un taxi en Pájara que muchas de las veces no se mueve de ahí, pero legalmente, tal y como está la situación, no es tan fácil.
Bien. ¿Alguna pregunta más? Ahora pasamos a Juntos por Pájara Nueva Canaria. Señora Marisol Placeres, quien quiera de los tres.
Gracias, alcalde. Tengo tres o cuatro preguntitas para hacer. La primera, antes, cuando hablaba del plan de inversiones, cuando se presentaron los presupuestos de este año, hay una partida que siempre viene arrastrándose históricamente incluida en el tema de los remanentes, que es el acondicionamiento de la avenida Saladares Las Afortunadas, que tiene 8 millones y pico de euros ahí asignados de diferentes instituciones y que, como recordaremos, siempre está pendiente de la redacción del proyecto. ¿Hay alguna novedad sobre este tema?
Sí, es verdad.
La avenida del Saladar.
¿Eh? La avenida del Saladar se refería, perdona.
La avenida Saladar, 8 millones y pico de euros, que esto es un proyecto
sí, la redacción.
Pendiente, redactado pendiente de informes. Pone el informe de inversiones. Me imagino que es la avenida del Saladar. ¿Cómo? Sí. No, la central no, la avenida, todo el frente. El frente está claro.
Era el frontis desde la curva, digamos, subiendo la gasolinera hasta la Estela Canari. Hicimos un proyecto conjunto donde había aparcamiento, ensanchación de acera, un proyecto conjunto de todo lo que es el frontis. Está terminado el proyecto, sí.
Que conteste la pregunta la terminó, ¿verdad? Sí. Que conteste entonces el primer teniente alcalde.
Ese proyecto lo remitimos al Cabildo, el Cabildo lo mandó al Gobierno de Canarias y hace creo que un mes o así nos llegó ya favorable, y vamos a ver qué fase podemos sacar. Habrá que actualizar precios y nosotros nos estamos teniendo que proyectar, y porque hay que llegar también a convenio, porque tienes ahí lo de la terraza de ¿cómo se llama? Por acá el Cosmo, el Palgarde. Y después en el Estela no puedes solamente llegar hasta el tenis center. Hay que hacer un encaje ahí y actualizar precios, es decir, pero podemos arrancar por fases, alguna fase podemos arrancarla.
Después lo digo.
En relación a lo que comentaba el compañero Ray del tema de salvamento y socorrismo, hay ciertas quejas ahí de la plantilla. De la plantilla que tiene este servicio, que tienen una falta de que es una situación en precario, que tienen una falta de material, se están quejando los propios implicados. ¿Esto es obligación del concesionario o quien lo tiene que equipar es el ayuntamiento?
Señor Miguel Ángel, ¿usted se refiere a la empresa que tenemos actualmente? La empresa es la que tiene que suministrarle a los trabajadores todo el material necesario, y si no es así, pues la verdad que me sorprende, porque es una empresa bastante seria que compite, además es una empresa nacional, que tiene varios servicios tanto en La Oliva como en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, pero bueno, si es así, pues muchas gracias por la información.
Solamente para su información, porque son ellos mismos los que sean los trabajadores, los que sean. Ayer me llama un empresario de la zona que tiene varios comercios, un empresario bastante importante en diferentes centros, de que se han producido dos o tres actos ahí un poco peligrosos durante el desarrollo del día, actos intimidatorios de algún grupito esto, de niñatos esto, que se ponen en las puertas de los comercios amenazando y tal. Sería, por favor, interesante que en la medida de lo posible se vigilase este tema, a ver que se dé por lo menos la sensación de que hay un poco de vigilancia en ese aspecto.
Don Miguel, ¿cómo está la situación? Es verdad que hay gente que a veces roba en las perfumerías, sobre todo que están dedicando, pero también es verdad que se han llevado a Puerto Rosario como 300 veces. Y tardan más, llega antes ellos que la Guardia Civil. Y le puedo decir que tanto la Guardia Civil como la Policía Local, pues los han identificado, están identificados por cámara, se han presentado las denuncias, pero la justicia en este país funciona como funciona. Deberíamos darle una vuelta, que no somos nosotros los competentes, pero la verdad que da pena, porque hay gente ahí, sobre todo el que está últimamente robando, pues lleva ya como unas 30 o 40 denuncias, y se ha pasado a disposición judicial y termina, vamos, nada, en venir. De todas maneras, estamos incrementando en temas de la seguridad. También es verdad que he hablado con algunos negocios, como perfumerías, que yo sé que ellos también tienen que entender que nosotros no podemos tener policía local 24 horas en sus locales, ¿no? Y lo que le he planteado, aunque es verdad que es un gasto caro, pero que existe en muchos sitios, es poner seguridad privada. Y es así, porque por mucha policía que tengamos, nosotros no podemos tener policías 24 horas delante de cada establecimiento. Gracias.
De todas maneras, señor Rafiña, decirle que prácticamente de manera inminente, dentro del ámbito policial, se va a hacer una actuación también para paliar esa dificultad con la que nos hemos encontrado. Pero sí que es cierto que se les detiene, sí que es cierto que se está encima de ellos y, como decía el concejal, no hay problemas en escatimar recursos por parte de este ayuntamiento. Pero ya les digo que en breve van a ver una actuación que yo creo que es importante y que eso sí que va a conllevar probablemente una parte de resolución de lo otro, porque está condicionado, una cosa está condicionada a la otra, y estamos convencidos que ese trabajo policial va a evitar lo que pase en el futuro. De hecho, después de que nos reuniéramos el primer teniente de alcalde y yo con los vecinos y vecinas de Costa Calma, se ha incrementado mucho la seguridad. Cuando viene la Policía Canaria a zonas que antes no iba, están yendo a centros comerciales que antes no iban, está habiendo más controles conjuntos, Policía Local, Guardia Civil y en este caso pues también la Policía Canaria. En definitiva, nosotros no vamos a escatimar en seguir incrementando los recursos, y de hecho va bastante ágil el tema de las plazas de la Policía Local, las 9 plazas, que tuvimos problemas con las otras 6 y que de 200 y pico aprobaron 6 y ahora esperamos que se cubran las 9, que eso es importante también, y se está trabajando tanto desde el Departamento de Personal como desde la propia Policía Local.
Gracias. Bueno, también el alegrarnos que hoy por fin se haya celebrado esa mesa de contratación para el tema de la pared. Sabemos que el procedimiento ahora es que los técnicos informen esa mesa, pero podemos saber, aunque saldrá, me imagino, publicado en la plataforma de contratación, ¿cuántas empresas se presentaron a la licitación? Sí.
4, alrededor de 4 fueron las que se presentaron al plan. Y ahora están resolviendo.
Ya, ahora. Ok, gracias. Y después dos últimas preguntas. Hay un tema que a mí particularmente me preocupa un poco, sin poner en duda y teniendo absolutamente claro que el procedimiento para la cesión de la parcela del CAE es correcto y que se han hecho todos los trámites correctísimos. Con lo papista que son estos señores del Gobierno de Canarias, que ya lo sabemos, la cantidad de trabas que pusieron en su momento para la cesión, hay una cosa que me preocupa porque todavía observamos que después de 6 o 7 meses que se ha producido la cesión, el Gobierno de Canarias todavía no ha procedido a la inscripción de ese suelo a su nombre. Hay una nota registral donde reciente, de hace 3 o 4 días, donde el titular del suelo es el Ayuntamiento de Pájara. Lo digo porque pongo en duda de que se encargue ningún tipo de proyecto sin haber tenido previamente registrado el suelo, como esta gente son tan exigentes, por lo menos para interesarnos a ver qué ha pasado ahí.
Eso lo vamos a preguntar, y el objetivo que tiene, yo no diría el ayuntamiento en la parte del gobierno, sino la corporación, es que en este mandato, no, en este año, deberían de presentar el plan funcional y la licitación de la redacción del proyecto. Eso sería ideal, para que ya en el año siguiente, una vez que ya tengas el proyecto, puedas determinar recursos para hacer la infraestructura. Pero lo más importante es, vamos a preguntar por eso, lo vamos a hacer. Segundo, que el Gobierno de Canarias, el compromiso sería presentar el plan funcional, o sea, qué es lo que va a llevar la instalación y la redacción del proyecto. Eso sería, yo creo, que un objetivo a cumplir en este 2025.
Y la última, en las tomas de conocimiento de la sentencia, hay una sentencia, la 238, que se refiere al Centro Comercial Paradiso con el tema del alineamiento que había de los locales aquellos, que, por cierto, la sentencia es contra el ayuntamiento, y habla, en la sentencia habla de que la edificación ya está incluida dentro de lo que es el plan general de Pájara y todo el tema, ¿no? ¿Ya está el plan de modernización de esa zona avanzado?
¿Se refiere a Playa Paraíso?
Sí.
Vale. En principio, eso no está avanzado. Viene en la toma de conocimiento de la sentencia que acaba de ver, pero ahora es una cuestión que, una vez que se ha resuelto jurídicamente, es cuando se pueden y se deben dar los pasos. Entonces, cuando tengamos más información al respecto de los pasos que estamos dando, lo trasladaremos también al gobierno sin problema ninguno, en este caso a la corporación.
Y como la sentencia es condenatoria del ayuntamiento y tenían 15 días para recurrir, ¿se ha recurrido la sentencia o no?
Yo creo que se ha dado toma de conocimiento, no sé si...
No, porque es firme.
Es firme, no, ya es firme. Entonces ya lo que se ha traído aquí es la resolución firme de la sentencia. Por tanto, nosotros, si cabe recurso y hay opciones, el servicio jurídico tiene claro siempre que el recorrido que tengas cuando hay realmente opciones. O sea, no se trata tampoco de recurrir las cosas por recurrir. Cuando hay una sentencia que ya es firme o antes de que llegue la firmeza ya no vale la pena recurrir, pues no se hace. Y si se puede recurrir, sí. Una vez que ya ha estado esto terminado, ahora quedan los pasos siguientes, que es lo que tiene que dar el ayuntamiento dentro de lo que ha marcado la propia sentencia.
No, lo único que digo es que en el índice foliado de la documentación está la sentencia y aquí dice que hay 15 días para recurrirla. Ahora, si es firme del señor secretario,
yo creo que ya...
está diciendo que ya es firme.
¿Eh?
Los 15 días son desde que se remite.
Si quiere explicarlo el secretario. Pero ya es firme ya la sentencia, o sea, no tenemos.
La sentencia a las partes, haciéndole saber que contra esta resolución y se puede poner el recurso de apelación en el plazo de 15 días. Pero claro, si ya es firme, no tenemos ya nada más que...
¿Firme? Sí, no, si ha pasado el plazo.
Si ha pasado el plazo, claro. ¿No? Pero no, por eso preguntaba si se había presentado o no recurso. Terminaron mis preguntas. Gracias.
Gracias. El recurso creo que no se llegó a presentar. Es lo que estábamos comentando, o sea, el departamento jurídico recurre cuando realmente, porque si no al final estás esquilmando los recursos públicos, o sea, se recurre siempre que realmente hay fundamentos jurídicos para que la parte del ayuntamiento pueda ganar. Si en un momento determinado ves que no vas a ganar porque jurídicamente lo tienes perdido, evidentemente no vas a continuar con un procedimiento que sabes que vas a perder, porque al final lo que vas a hacer es gastar más de recursos económicos municipales. Se trata de eso.
Bien, me tengo que las preguntas a mí ahora, ¿no? Entendiendo el tema, yo lo que creo es que es justamente lo contrario. Es decir, ese espacio está ocupando el espacio público, que es el espacio de toda la línea aquella. Eso es un tema municipal. Yo no sé por qué motivo no defendieron eso con la argumentación que tiene que tener. Todos los propietarios, todas las terrazas del Tennis Center son todas públicas. Hay un convenio de la época de Benzin. Ahí yo no sé qué demonios hicieron y por qué no lo recurrieron o por qué no lo defendieron en consecuencia. Nadie es propietario de ninguna de las terrazas del Tennis Center. Todo es público. Y en el plan de modernización en el que se estaba trabajando, ¿eso estaba contemplado? No lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, fin. No quiero.
Daremos toda la información si quiere.
No, sí.
Porque pero... yo creo que no es la totalidad. Yo creo que no estamos hablando de la terraza. No, pero no estamos hablando, pero no estamos hablando de toda la totalidad de la terraza. Por eso digo que nosotros cogeremos toda la información y se la pasaremos.
La información. Los empresarios tienen la fachada. De la fachada hacia adelante es público. Siempre lo hemos sabido.
Las terrazas eran del interior. Las terrazas eran por el otro lado, ¿no?
Sí, las terrazas eran por el otro lado, claro. Yo no lo entiendo, sinceramente. Bien, pero vale.
Lo estudiaremos.
Estudien bien
lo
el tema porque...
Lo miraremos. Porque si se decidió en su momento no regular, sería por claro. algo.
Y la consecuencia no es solo ese espacio. Son todos los espacios ahora para abajo. Que son un montón de metros cuadrados. Y que en el plan de modernización era un dineral que tenían que compensarle al ayuntamiento.
Información.
Pues búsquela, porque es necesario. Bien, otra pregunta. Vamos a ver, ¿qué ha pasado con la subvención que había para la Cámara de Comercio? ¿Eso está funcionando, no está funcionando? ¿Qué ha pasado con eso?
El tema de la Cámara de Comercio, hay un presupuesto asignado en los presupuestos generales 2025. ¿Qué ocurre? Que hemos hecho una inversión de adecuación de la infraestructura, porque, claro, nosotros cedemos el local, pero evidentemente el local tiene que tener una serie de condiciones. No se ha terminado porque se licitó, no lo hemos hecho con dinero propio, en este caso con recursos propios del ayuntamiento en materia de personal, sino lo que hemos licitado a una empresa que tiene que ejecutar ahora lo que es la reforma del local para adecuar el espacio para el tema de la Cámara de Comercio. O sea, estamos esperando a terminar el local. Una vez que se termine es cuando ya el contrato o el convenio te entrará en vigor.
Bueno, en fin. El otro día estuve hablando con Paco Galante con el tema del desglose que le pidieron, el desglose de la colección Chilegua, ¿no? El desglose de lo que era el proyecto y del tema de los libros en concreto. Yo no sé si alguien aquí, en esta corporación, no tiene o no cree en la honorabilidad y seriedad del señor Galante. Porque eso ha quedado más que expresado y más que explicado en diferentes ocasiones. ¿Y por qué vale es un libro? ¿Y por qué no vale? ¿Y en qué consiste el estudio? ¿En qué consiste toda la historia? Un proyecto que se viene realizando desde hace un montón de años. Bien, dicho esto y resuelto el desglose, que ustedes lo tienen, me imagino que lo han visto, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que piensan ustedes hacer con la cuestión?
Bien, el desglose lo he visto hace un par de días, porque le habíamos mandado solo un correo. Pero sí me gustaría decir dos cuestiones. Aquí nadie duda de la honorabilidad de nadie, pero esto es dinero público. No nos olvidemos. Entonces, si yo le pido a un señor, que puede ser una eminencia en su campo, que me pase un presupuesto y me dice que esto vale 400.000 euros, y estamos hablando de que el Ayuntamiento de Pájara, porque claro, si nos ponemos pulcros para esto, nos ponemos pulcros para todo. Entonces, si se dice que este ayuntamiento tiene que gastar, porque mire, la propuesta inicial del señor Galante era que el ayuntamiento le adquiriera 3 millones de euros al señor Pepe Damaso para hacer obras. Y yo no dudo de la honorabilidad de nadie, pero como esto es dinero público, no es dinero mío ni de mi bolsillo, que si a lo mejor lo tuviera lo compro, pero como no es dinero mío, lo que hago es seguir la reglamentación. Si a mí un señor me viene y me dice que por 7 libros me va a cobrar 400.000 euros, creo que este ayuntamiento está en su derecho de decirle que me desglose cada coste que tiene el libro, porque igual, donde él dice que lo quiere imprimir, pues a lo mejor resulta que este ayuntamiento decide no imprimirlo, o imprimirlo en otro sitio. Por tanto, no estamos dudando de la honorabilidad de nadie. Lo que estamos es velando por el dinero público, que son dos cuestiones muy diferentes.
Hombre, vamos a ver. Que cuando se habla en un ayuntamiento y en una corporación de cualquier tema... Estamos hablando de dinero público. Nosotros aquí no gastamos el dinero de nuestro bolsillo. Cuando hablamos aquí de cualquier proyecto, de cualquier historia, yo al menos doy por supuesto que estamos hablando de dinero público. Es una cuestión que yo doy por zanjada. En lo demás, yo creo que ya esta colección que se ha venido haciendo, hay unos modelos que ya en su momento se han expresado y se han valorado. Porque no es continuar con la colección, que ya había cuatro libros publicados, tres publicados, más el de Pájara, Memoria, Territorio e Identidad, y con lo cual yo creo que sería muy importante y yo creo que está dentro de lo que ha habido hasta ahora. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa, es lo que pregunto, qué es lo que se piensa hacer y qué es lo que, si se piensa seguir adelante con la coalición, porque ya en su momento...
Lo estamos mirando, ahora se inicia un proceso. Es lo mismo que pasó con lo de Pepe Damaso. Si no comprábamos la obra, no iba a haber espacio de las artes, eso está más claro que el agua. Y había que si no se compraba la obra, no iba a haber espacio de las artes de Pepe Damaso. O sea, era absurdo pensar que pudiésemos abrir un espacio de las artes de Pepe Damaso si no teníamos obra de Pepe Damaso. Entonces había que comprar la obra de Pepe Damaso. Ya está comprada. El espacio, yo lo invito a ver, va a ser espectacular. El 23 de mayo se inaugura. Estamos ya caminando en paralelo con las intervenciones. Y con esto que nos ha hecho llegar el señor Galante, insisto, no se duda de la honorabilidad, pero sí que necesitamos pues hacer las cosas de la manera más razonable posible dentro de la administración para justificar cualquier gasto público que hagamos. Ese es el único objetivo.
Bueno, yo luego, como tengo otra pregunta aquí referente a lo de Pepe Damaso, yo sé que los temas culturales igual hay mucha gente que no le importa, a mí sí me importa. Importa trabajar en este tema y plantear cosas que creo que desde este punto de vista son importantes para el municipio. Bien, luego tenía otra pregunta que de la Comisión de Honor y Distinciones, que yo me parece bien, que se quedó en que se iba a convocar para este mes, vale. Sí, vale, no, pero bueno.
Lo que pasa es que a mí no me parecía bien yo convocarla y después no aparecer yo.
Vale, que sí, claro, para mayo, que me parece bien. Entonces, hay un reglamento de honor y distinciones de hace mucho tiempo. Y la cuestión de gastos y tal, yo creo que eso debe entrar más bien en el tema de protocolo. No si dentro de honor y distinciones. Es otra cuestión, vamos, yo entiendo que es una cuestión diferente y que otra cuestión es el protocolo que debe tener el ayuntamiento para cuando viene, o para eso, ¿no? Para las coronas, pero bueno, bien.
Lo que acaba de decir, podemos añadir honores, distinciones y protocolos.
Eso sí.
Y meterlo dentro.
Eso está bien.
Porque para mí es mucho más sencillo que me digan, mira, cuando venga alguien, claro, pues puedes gastar. Este es el importe que te puedes gastar, me parece razonable.
Eso me parece correcto, sí,
me
sí.
Me parece razonable.
Se puede meter.
Y es un soporte que tenemos nosotros también. Sí, sí. Si no tenemos que estar.
Es,
que
es un soporte que tiene.
Y ahora mismo viene la FECAN y yo tengo que estar inventándome a ver qué le voy a. Porque tenemos que regalarle algo a cada miembro.
Por ejemplo, una comida que tendrán que comer, digo yo.
¿Y qué hago? ¿Cuánto me gasto?
Claro,
tengo que hacer la comida.
Que sí, que está bien, ¿no? Me parece bien, pero que digo que bien. Se encuadre bien el tema.
De acuerdo.
Y luego, bueno, ya se establecerá cuando sea la comisión. Pero bueno, que sería bueno que sea el próximo mes, ¿no? Vale. Otra pregunta, que es una cuestión que no me quedó nada clara, y no es por nada, pero con el tema de los mercadillos, hay una empresa a la que se le ha adjudicado. ¿Qué procedimiento se ha utilizado para adjudicar eso? ¿Eh? ¿Salió licitación pública? Vale. Y entonces ya está resuelto. ¿Y el tema del reglamento? ¿Qué reglamento se
puede utilizar? Es una licitación que se ha hecho. Dentro de esa licitación hay un canon que tiene que pagar la empresa al ayuntamiento y dentro de la propia licitación figura los precios que puedes cobrar y demás a los puesteros, ¿no? Los artesanos o las personas que vayan a poner eso ahí. O sea, no tienes por qué tener un reglamento al uso. O sea, otra cosa es que lo lleve el ayuntamiento directamente, pero el ayuntamiento lo que ha hecho es externalizarlo. O sea, entonces hay una empresa que lo coge. Pasa como las cosas de la playa, ¿no? Hay una subasta y tú en base a esa subasta tienes una serie de condiciones. Es una licitación pura y dura lo que se ha hecho. Y encima ingresamos dinero, que eso es lo importante.
¿En este concepto se venía pagando, hasta que yo recuerdo, hasta el 2019, por lo menos, un sete de 40 y tantos mil euros mensuales por los mercadillos? Y no solo se cobraba, sino que se iba subiendo el IPC, el entorno.
Nosotros ahora ingresamos, que eso es lo importante. Domingo ha tenido también una cuestión de salud, sin tanta importancia, pero ha tenido un problema de salud, que no ha podido coincidir con la celebración de la Feria del Libro, que podía haber sido. Después, él necesita otra serie de condiciones que no permiten que se haga en el exterior, tiene que hacerse interior, y entonces se acordará una fecha nueva para poder hacer esa presentación, y ahí es donde podría, digamos, complementarse con esa actividad. Pero en principio, dentro del marco de la feria, no pudo ser, pero por diversas circunstancias. Sí, nosotros a través de Alcaldía nos mandaron un correo, nosotros estamos en contacto y si quiere la concejala de Cultura.
Y luego, por último, con el tema
pero en principio fue eso, que no se pudo encajar en la Feria del Libro, y además Domingo en estos momentos no está en la isla.
Mira, y con el tema de Pepe Damaso, creo que la información no es completa. El tema de Pepe Damaso quería donar la obra, no venderla, donar la obra, toda su obra, que era un dineral. Se propuso una fundación y se trajeron modelos de fundación, y aquí no se interesó o no se quiso trabajar adelante con esa fundación. No hubo ningún interés en resolver ese tema. La obra hubiese sido gratuita. Eso es la primera cuestión, para que, o sea, la compra vino después porque se optó por otra posibilidad. Pero inicialmente era una obra gratuita mediante una fundación. Y era lógico, si yo te dono una obra a un ayuntamiento, quiero que esa obra se controle mediante algún representante del artista. Así era la cuestión. ¿Se ha modificado? Bueno, pues se ha modificado. Pero las cosas hay que decirlas como son. Y el interés que hubo es el interés que hubo. Bien.
Habría que complementar esa información que usted está diciendo, porque esto es como el que vende una entrada y compra un bolígrafo. O sea, aquí estamos hablando de, tú me puedes donar la obra, pero yo creo una fundación, y la fundación no tiene recursos económicos para mantenerse año tras año. ¿Y quién va a poner el dinero a esa fundación? 250, 300, 400 mil euros anuales. Este ayuntamiento.
No, a ver, no es...
La fundación no se mantiene sola.
Una fundación no se mantiene sola.
Se mantiene con el dinero público, dinero del ayuntamiento. Por tanto, sí, me donas la obra, pero luego me haces tener una fundación para darte 400 mil euros todos los años. Bien. Y este ayuntamiento lo que hizo fue comprar por 500 mil euros las 60 mejores obras que nos han expuesto para inaugurar este 23 de mayo el Espacio de las Artes de Pepe Damaso. Yo creo que ha sido una muy buena gestión.
Yo creo que ni vale 400 mil euros ni cosa que se parezca al funcionamiento de una fundación donde ahí nadie, no cobra nadie. Por lo tanto, en absoluto, iba a ser así, es la primera cuestión, y yo creo que se garantizaba el funcionamiento. Ahora dependerá de cómo se quiera poner en funcionamiento y cómo se quiera, a no ser que lo que se pretenda es hacer una especie de almacén, cuidar cuadros, y ahí se queda la historia. No, esperamos que no. Vale. Y por último, con respecto a una reunión que iba a haber el 22 de este mes en la casa de Pepe Damaso con Pepe Damaso. ¿Qué pasó con eso? ¿Que se suspendió?
Se tuvo que cancelar porque era el mismo día, casualmente, fue el mismo día que venía la obra para Fuerteventura. Y entonces el propio abogado de Pepe Damaso nos dijo, mira, quizás no es la fecha más conveniente, porque claro, es que vamos a estar con la obra para allá, y lo que vamos a hacer es, poquitos días antes de la inauguración, una delegación del ayuntamiento ir allá, comer con él o estar con él, y luego ya inauguramos a la semana siguiente. Pero fue por eso. Fue que coincidieron las fechas.
¿Qué, pues, suspendió así de repente? No, y...
Fue coincidencia de... Y además que era un día malo. Era un día malo porque coincidía con la obra.
Sí. Y por último, en el tema de... ¿Han habido novedades en el tema de del informe medioambiental que tenía que resolver el gobierno de Canarias? Con respecto al plan general estoy hablando, ¿no?
Lo entendí. Seguimos trabajando con ella, hemos tenido reuniones hace 15 días antes de Semana Santa, y bueno, todavía estamos trabajando el equipo redactor con... Sí, alguna cosa nos ha pasado ya, alguna cosa tenemos que corregir y... No, está definitivo todavía.
Pues muchas gracias. Bueno, esta semana viene cargada de un montón de actividades, Feria del Libro, el balonmano también tiene el sector cadete, que nos dijeron que les trasladamos la invitación. En Pájara también el domingo hay un acto, las fiestas de la Lajita, en definitiva, pues este año, esta semana tiene un montón de actividades. Nada, muchas gracias a todos y a todas. Se levanta la sesión.